todos tenemos los mismos problemas, defectos y virtudes, ¿vale? Y no es verdad. La verdad es que con el tema de diseño humano es más fácil entender, pues eso, ¿no? Porque uno tiene una sensación, por ejemplo, o, pues eso, ¿no? Pues tiene el emocional definido o el emocional sin definir, y que las emociones de esa persona actúan de una manera o de otra, ¿vale? Para mí lo importante de esto ya no solamente el tema de autoconocimiento que te da, sino que sobre todo yo lo estoy aplicando mucho con los clientes, ¿vale? Con la gente que viene a hacer sesiones. ¿Por qué? Pues porque tú te conoces a ti, con esto tienes una idea aproximada de cómo funciona esa persona, ves dónde puede estar fallando más, dónde no conecta, la manera donde se está siendo más infeliz, y puedes intentar echarle un cable para que empiece a conectar más por ahí, ¿vale? Entonces, no esto no quiere decir que sea infalible, ni muchísimo menos, porque aquí hay de todo. Pero sí que, por lo menos en la aplicación que yo estoy haciendo, digamos que está dando un resultado bastante positivo, ¿vale? Como que las personas empiezan a darse cuenta de, anda, pues realmente una parte de mí es así y quisiera continuar por ahí, pero mi cabeza entra siempre en acción, ¿vale? Uno de los temas que se, digamos, tiene mucha fuerza en el tema del diseño humano es lo que se llama la autoridad interna, ¿vale? Entonces, en diseño humano lo que se busca es que tú sepas dónde encontrar tus respuestas, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente tenemos preguntas y cuando hacemos la pregunta con la cabeza, respondemos con la cabeza. Y el diseño humano dice que todas las respuestas que cojas de la cabeza no valdrán, ¿vale? Hay otros centros, o sea, hay unas partes de la persona donde realmente sí que van a encontrar las respuestas. Entonces, en principio, en diseño humano se considera que hay como tres cerebros, ¿vale? Uno que sería el intuitivo, el otro que sería el del cuerpo y el tercero que sería el emocional. Estamos apuntando mucho, consejero.
Tú vete a tu ritmo y luego
que vayas a lo que quieras.
Eso, claro, tú vete a tu ritmo, no te.
Lo dijiste.
Ya. Está grabado y está apuntado.
Yo nunca dije eso.
Donde dije digo, no lo digo. Los tres, en realidad hay más de tres centros de autoridad, ¿vale? Lo que pasa es que hay tres centros principales. Lo que pasa es que cuando ninguno de los tres está activado, pues se echa mano de lo que se puede, básicamente, ¿vale? A ver, pensad que en diseño humano hay cinco tipologías de persona, lo que es el generador, que es la mayoría de la gente, el manifestante, el generador manifestante, el proyector y el reflector. El reflector es un caso muy atípico, ¿vale? De hecho, es una cantidad de población muy pequeña. Lo interesante de un reflector, yo conozco a un chico que es reflector, y lo más fuerte es que, digamos, que se dedica a absorber constantemente. Absorbe todo de lo que hay alrededor. Entonces, es un chico que no tiene estudios, apenas tiene estudios, pero tú te pones a jugar con él a juegos de estos tipos de preguntas y respuestas, y cuando a ti te viene la respuesta, cuando te acaba de llegar, él la está soltando. Es como que la pilla del campo y la suelta. Y siempre dice, ¡qué suerte tengo! Y yo siempre le decía, vete a un concurso, tío, porque es que vas a ganar seguro. O sea, seguro que arrastras ahí con la gente, pillas del campo y ya está. Lo que pasa es que ese tipo de personalidad, como va recogiendo todo, coge todo. Toda la porquería que hay alrededor la acaba cogiendo. Lo cual hace que sean personas que en realidad son como muy ermitañas. Porque evitan el contacto con los demás, porque empiezan a coger de todo, emociones fuertes, emociones más flojas, no saben realmente ni quiénes son, ni qué quieren, ni qué es lo que pasa. O sea, solución, me aparto y de esa manera no sufriré, voy a decir, ¿vale? Porque en realidad uno de los problemas más grandes que hay es que nosotros intentamos saber siempre quiénes somos, ¿no? Y cuando una persona tiene centros de estos que hay aquí, ¿no? Que estos dibujitos de las personas con estos triangulitos, estos cuadraditos, lo que se llaman centros. Inicialmente se consideraba como si fueran los chakras, ¿vale? Pero la realidad es que el corazón está como dividido en dos. Digamos que esto es como una especie de evolución del tema de los chakras. Lo interesante que es que en principio cuando tienes estos centros que están vacíos, en realidad tú lo que haces es coger cosas del campo, ¿vale? No en todo significa que sea así, pero en varios de ellos sí.
O sea, si tienes un centro vacío, es que estás un poco esponja, ¿no?
Exacto.
Eres poco esponja.
De ahí que tenga éxito la serie de Bob Esponja, ¿no? Que como todos somos esponjas, o sea, al final. De hecho, es muy interesante porque me he encontrado con una persona que tiene muchos centros definidos y es como que ves que no le afecta tanto lo externo. Es como que va a su bola, ¿vale? Y bueno, con 3.000 ondas.
Como más estabilidad.
Sí, tiene como... Da igual, si son una mujer, es como... Voy para allí y no quiero... No me busque follones, voy a decir, ¿vale? Sin embargo, es curioso que cuanto más veo gente que se acerca a estos temas...
Más vacíos están.
Más vacíos están, corre.
Los que están llenos, los vacíos están,
¿verdad? No, no. Los que
venimos aquí es porque tenemos mucha esponjita.
Exacto.
Vale.
Yo en realidad lo que interpreto, y que además el diseño también se explica, ¿no? De que, claro, cuando tienes tanta inquietud, tienes más dificultad para localizar emociones, qué es lo que te pasa, por qué te estresas de esa manera, por qué sientes que no eres suficiente, y nunca llegas, o porque estás todo el día pidiendo amor por los rincones, ¿vale? Pues claro, llega un punto que dice, bueno, voy a buscar solución a esto.
¿Qué pasa?
A ver si alguien es tan amable de decirme dónde está la puerta, ¿vale? Porque el problema está en que, claro, hay mucha inquietud, ¿no? De hecho, todos nosotros tenemos algún tipo de inquietud ahí.
¿Inquietud por ser?
Claro, por saber, ¿no? Por deshacernos un poquito de ese drama de sufrimiento o esa dualidad, ¿vale? Es como que la persona que tiene más centros definidos, como que lo tiene más claro y no tiene tanta complicación, ¿vale?
También por contra explican que quien tiene menos definidos también tiene mayor riqueza, porque tiene más posibilidades de
más
vivir,
potencial, ¿no?
Tiene mucho potencial porque puede vivir todas las emociones, puede vivir todos los pensamientos, o sea, tiene mayor riqueza si la sabe...
Si lo sabe manejar. El problema está en que, claro, la mayoría de la gente no lo sabe manejar, y otro de los temas está en que, en realidad, para manejarse todo ese aspecto, el autoconocimiento más grande no es solamente un tema de diseño humano, sino que es un tema de meditación. Es lo que te va a dar
esto.
El mayor autoconocimiento que puedas tener, ¿vale? O sea, que la primera solución, ya la he dicho, meditar, ¿vale? Porque eso en realidad os dará más información respecto a si una emoción es vuestra, no es vuestra, o lo que sea.
¿Meditar o reflexionar?
Meditar. Vaciarte. No pensar. Vale. Cuando hay el vacío es cuando el observador puede ver cosas. Vale. Entonces, aquí en el señor Manuel hay 9 centros. Sí, que es lógico de carretilla, pero no sé si vale por mucho. Yo casi me centraría un poquito en lo que mueve un poquito más el tema de la autoridad interna, que sería el bazo, el sacro y el emocional. Entonces, el bazo es el que está abajo a la izquierda, el sacro es el cuadradito que está en medio, y el emocional es el triángulo que está a la derecha.
O sea, los tres de la base.
Si tienes dos de esos tres activados, no estás tan mal, ¿no?
No estás tan mal. Hay solución. Hay esperanza. Sonia Martínez.
¿Tienes dos?
El sacral.
¿Qué es este?
Ese es el sacral.
¿Este es el base?
Yo dos.
Este es el raíz.
Menos
el raíz y este es el sacral.
¿Lo
tienes claro?
Sí, pero el emocional activo el sacral lo lleva.
¿Cómo? Yo tengo el sacro, tenemos, bueno, todos tenemos el
todos
sacro,
tenemos el
sacro por lo menos, y el emocional, ¿cuál has dicho que era?
El emocional es el triángulo de la derecha.
Sí, y el bazo es.
No, del emocional.
Es, no, es, este es el bazo.
Ah,
este es el ego.
Vale.
El triangulito pequeño es el ego.
Físico.
El de arriba de todo es la cabeza, ahora ya lo digo todo, ya, los han puesto. El de arriba de todo es la cabeza, el que está debajo es el ajna.
Pero el triángulo de arriba es la cabeza, ¿no?
Sí.
¿La mente o la cabeza?
La cabeza.
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 Ah, el de abajo.
El de abajo es el ajna.
Acna.
Acna con J. Acna,
mente concreta, ¿no?
Mente concreta.
Acna. Con ajna ya no entendemos todos.
¿El
y de debajo tienes la garganta?
Este otro es el color.
El cuadrado es la garganta.
Uh-huh.
Y debajo de la garganta, que es un rombo, voy a decir, es el centro G. Se llama centro G o el ser. Aquí es donde lo que os comentaba antes, que el corazón está dividido en dos partes. Esta parte sería la parte más espiritual del corazón y el triangulito que está a la derecha, que es el ego.
El ego.
Esa sería la parte más material del corazón.
Y este era el sacro.
Sí, correcto.
Ahí no se nota lo que hay.
Vale.
1, 2, 3.
Entonces,
cuatro,
hay dos personas
cinco,
que tienen el acné definido.
Ocho. Hay ocho.
¿Eh?
Ocho estadios de esos.
¿Ocho qué?
8, 1,
el 9, 2,
el 9.
Me faltaba
el de abajo.
El de abajo del todo te faltará, el raíz.
Ah, vale.
El cuadrito de abajo del todo.
Vale.
Vale.
¿Al bazo se le llama también de otra forma?
No, al bazo se llama bazo. El bazo es la intuición. Vale.
¿Es la intuición esto?
Sí.
Me
juro
que estoy
en
la
cámara,
¿eh?
Gracias. Bueno. Entonces os voy a dar la mala noticia. Yo tengo dos noticias, una buena y una mala.
No os asustes, ¿eh?
Sí. La buena noticia es que si tienes un centro coloreado, los numeritos que hay dentro son las puertas, que se llama. Esos son vuestros recursos. Esos son vuestros potenciales. ¿Vale?
O sea, las puertas que tenemos definidas.
Activadas. Y ahora viene la mala. Cuando tienes un centro de estos sin definir y tienes puertas activadas, son las zonas de mayor vulnerabilidad. En ese campo.
O sea, el centro vacío.
O sea, por ejemplo,
aquí estoy viendo quién es esta, porque está bajo el pilar. La primera, ¿quién es?
Déjame.
No, lo veo un pijo, ¿verdad?
¿Esto para primera?
Inocencia
Teruel.
¡Ay, sí, no!
¡Qué maja
es! ¡Qué bien!
¡Qué maja es! ¡Qué maja es!
¿Y no?
¡Madre de Dios!
No,
o sea, el tema y no, al contrario. El tema que tienes es que en los centros que tienes sin definir, si tú lo miras, o sea, tienes el emocional y el bazo, ¿vale? Sin definir, bueno, aparte de estos aquí.
Sí.
Pero fíjate que en estos dos no tienes ni una sola puerta definida.
¿Las puertas con numérico o con color?
Sí, claro.
Las puertas activadas.
A ver, no entiendo. Por ejemplo, esto es una puerta no activada, ¿no?
Ninguna.
Esto es activado, si es blanco.
En la orilla que tienes
sí,
aquí.
Si está blanco, sí, y esta sí que es activada. No. La
está. A ver, está. Los
aquí
centros.
Un punto flaco.
Sí.
Tenemos los centros que son estas figuras geométricas. Dentro de cada figura geométrica hay un numerito,
uh-huh.
¿Vale? Hay 64 numeritos.
Sí.
Que en realidad cada numerito corresponde a un hexagrama de Lichin.
Bueno.
¿Vale?
Y o sea, yo, por ejemplo, puedo ver aquí, aquí, aquí son mis tres puntos flacos. ¿No? Esto de aquí.
Bueno, no vamos a llamar el punto flaco, sino que, por ejemplo, en emocional, si tú tienes una puerta activada.
Esta de aquí está activada, ¿no?
Sí, está encendida.
Sí.
¿Qué número es?
37.
Vale, pues esa creo que tiene que ver, ahora no estoy seguro, si con el tema económico o con la familia. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú sufrieras problemas económicos, te harían sufrir mucho a nivel emocional.
Vale.
¿Vale?
Uh-huh.
¿Te cuadra?
¿Cómo la tengo yo?
Pues entonces debes ser de familia.
Él me cuadra más.
Vale, es que como están uno al lado del otro, no recuerda la cual es cual.
De una familia me cuadra más.
Vale, entonces, esas puertecitas, digamos que son nuestro talón de Aquiles más grave en según qué centro estén ubicados. Vale. Porque, por ejemplo, una cosa son temas emocionales, otra cosa serán temas energéticos, otra cosa serán temas mentales, otra cosa serán temas de amor. Vale. O el mundo material o los miedos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, una persona que tenga pues esto, el bazo, que es el centro del miedo, ¿vale? Lo tiene sin definir. Que hay una persona aquí. No, hay dos personas.
Yo sin definir tengo que tener todas las puertas activadas.
Hay dos personas. Pero Ino, por ejemplo, se come todos los miedos. No deja ninguno solo.
Pero en el bazo no tengo nada, ¿no?
Por eso.
¿Cómo me como los miedos?
Te comes todos.
Pero no tiene las puertas activadas.
No tiene ninguna puerta activada, lo cual quiere decir que es permeable más a todas. ¿Vale?
Pues mira,
cuando tú tienes una puerta activada, quiere decir que esa puerta en concreto será la que más daño te va a hacer.
Pero no sería, en el caso de los miedos, pregunto, porque en el emocional sería que cuando está con alguien que tiene miedo se lo come, pero cuando está sola no tiene miedo.
No tiene por qué. Porque precisamente en el tema del bazo hay como muchísima implicación para uno mismo generarse miedo, sin necesidad de nadie.
Miras como chica.
No sé, que yo siempre he dicho que no tenía miedo. Hombre, tengo miedo.
Es que me encanta.
Tengo miedo al agua, tengo miedo a tirarme de un trampolín.
Primero me siento y dice, no, yo no, pero luego es el momento. No, algo sí hay.
Hombre, claro, algo hay.
Claro, y pero aparte hay un tema,
bueno,
la mayoría de las personas que tienen este punto activado, por ejemplo, interpretan que todo el mundo tiene la misma cantidad de miedos. Pero fíjate además en otro detalle. Cuando eres madre, ¿vale? Puedes intentar sobreproteger un montón al hijo pensando en que le puede pasar un montón de cosas. ¿Vale? Es uno de los puntos más débiles cuando hay una maternidad por medio.
Aunque estén sin activar.
Aunque no haya puertas activas, digamos que es más permeable a todos. Te voy a decir, si hubiese, por ejemplo, una puerta activa que podría ser, pues yo qué sé, más relacionada con temas de espirituales, que ahí podría haber uno. ¿Vale? Pues que quería decir que había más miedo a que tu hijo entrase en, pues decir, en una secta. ¿Vale? O que entrase más en adicciones. Pues no, entonces estarías más preocupada por ese tipo de temas. Y el resto te preocuparían, ¿vale? Pero no en la misma medida. Digamos que ese sería siempre tu peor enemigo, ¿vale? Donde caerías más profundo, voy a decir. Por ejemplo, en el caso de ella, bueno, la 37 que ya digo, no recuerdo, porque son 64 y esto claro. Si no lo hago con el programa adelante no soy capaz de acordarme de qué es lo que es cada puerta, excepto la 1, la 2.
La primera, ¿no?
Sí.
Así marchas hasta el medio.
Y poco, y alguna más que sí que...
Leer.
La 1, porque es la creatividad, ¿vale? El que tenga la puerta 1, pues tiene activada la creatividad. Aquí la mofa. Activada.
Pero en cada estadio se puede estar en un número, ¿no? El 1, el tal.
En la creatividad solamente está en el ser. ¿Vale? Es el cuadrado este de aquí.
Sí.
Sí. Entonces, la creatividad viene del ser. Entonces, dentro de lo que es el amor, voy a decir, esa parte de amor más espiritual, pues hay unas características concretas que se activan o, digamos, que te pueden hacer más daño. ¿Vale? Entonces, todo esto, ¿por qué viene? Porque, en realidad, cuando estamos en una sesión con alguien, muchas veces estamos en la cabeza, pensando en si debería hacer, no debería hacer, cómo debería hacer, etcétera, etcétera. Si tú conoces cuál es tu autoridad interna, ¿vale? Esperas a tener la respuesta de esa autoridad interna. Tú formulas la pregunta, ¿vale? Pero te dejas llevar por tu autoridad interna. Como aquí nadie tiene emocional definido, o sea, de las autoridades internas, la más potente, por decirlo de una manera, es el emocional. Siempre hay que tener más cuidado con el emocional, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque el que tiene el emocional definido, las emociones vienen en olas. La ola sube, me llama una clienta, se le indica que acá en su novio, es que mi novio va arriba, mi novio va abajo, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, ¿sabes qué? Manda todo el otro por culo. Es que no me entiendes, ya lo sé, cuelga el teléfono. Al cabo de 15 minutos me llama. Ay, lo siento mucho, Víctor, tal y cual, ya le ha pasado lo emocional, ya se le ha pasado todo. Tenías razón. ¿Vale? Eso es la ola emocional. Entonces esa persona lo que tiene que hacer, ¿qué es? Esperar a que la ola emocional pase. ¿De acuerdo? Cuando ya ha pasado la ola emocional, entonces puede tomar decisiones. En la ola emocional va a tomar todas las decisiones incorrectas. Tanto si es por arriba, como si es por abajo. Tanto si está en la euforia, como si está en la tristeza, o en el llanto, o en lo que sea. ¿Vale? Entonces, problema número uno. Todos los que estamos aquí tenemos el emocional sin definir. Unos más, otros menos. ¿Vale? Pero a todos nos convierte en permeables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos juntamos con alguien que tiene el emocional definido, vamos a entrar en su juego. Los que no lo saben, cuando no lo conoces, tú entras en su juego. ¿Qué quiere decir? Me llama la clienta. Porque mira, porque mi novio es un hijo de puta, porque me ha hecho esto, tal cual, no sé qué. Yo, a los dos segundos, sin prácticamente conocer al novio, tiene razón. Mándalo a tomar leches. ¿Vale? Ya está. Mi emocional se ha visto capturado. Yo no entro en razón. Simplemente estoy actuando desde la emoción. Y mi emoción está siendo negativa. ¿Qué estoy haciendo? No estoy ayudándola. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy en una ola emocional que no comprendo. Y eso nos pasa a todos los que estamos aquí. Cuando viene alguien con el emocional definido, nos cuesta mantenernos en nuestro sitio. ¿Vale? Y entonces ahí de lo que se trata es de estar muy presentes. ¿Por qué? Porque no le vamos a ir pidiendo a todo el mundo, oye, ¿tú tienes el emocional definido? ¿Sí o no? Porque si no, me vas a putear. ¿Vale? Tú lo puedes hacer con los clientes. Yo lo hago, de hecho, yo la fecha de nacimiento y desde el mismo móvil ya veo si tiene algo definido, con lo cual ya sé a lo que voy a exponer. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, te pasa por la calle, ¿vale? Pues no le vas a estar preguntando la fecha
para salir. Si le hostia, ¿no?
Exacto. ¿Vale? Entonces ahí de lo que se trata es de observar y ver cómo nos dejamos arrastrar la emoción. Se deja arrastrar por la suya. Que realmente creo que lo que es más interesante es ver que no estás ayudando en nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad a otro no le sirve de nada que tú estés en su ola emocional. Porque ni hay comprensión ni hay realidad. Porque muy posiblemente esa persona esté en una fantasía, voy a decir, o en una proyección. Pero si están en esa fantasía o en esa proyección, ¿de qué le sirve que tú se la alimentes? De nada. ¿Vale?
Más sabiendo que se va a pasar, ¿no?
¿Cómo? Exacto, y más sabiendo que se le va a pasar. Claro, yo reconozco que eso a mí me había pasado. ¿vale? De que me llamaba un cliente con el emocional definido, pero eso no lo sabía. Me vendía la moto, la cabra y la melonga. Al cabo de 2 días volví a hablar. El caso es este típico, ¿no? De mi novio es un hijo de puta. Vale, perfecto. A los 2 días hablabas con ella. ¿Has dejado ya a tu novio? No, no, si estamos súper bien. Vamos a ver. Si hace 2 días lo estabas mandando a paseo. Pero es que además aquí hay otro problema. Y es que las personas que tenemos emocional sin definir, digamos que sobredimensionamos las emociones. ¿Vale? De hecho, creo que todos que estamos aquí podemos afirmar tranquilamente que cuando tenemos pollo emocional, el pollo nos dura días.
¡Qué va!
Duraba, duraba. A la hora.
Puede durar mucho tiempo.
Y puede ser menos.
Y hasta años inmaculados. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho más gestionar las emociones. Entre que hay algunas.
Se nos hace bola, ¿no?
Se nos hace bola. Exacto. Se te queda ahí encallado, ¿vale? Y el run run, ¿y por qué me ha dicho esto? Y yo, mira, aunque leche, si yo tenía que haberte dicho. Y es que voy hiperventilas, ¿eh? Mientras estirarte, respirar un ratito, y tú ya sí, sigues hiperventilando. A lo mejor llevas 3 días con el pollo metido en el cuerpo. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti con tus jefes eso? Nunca, ¿verdad?
No, pero sí que es la persona que me pasaba mucho antes, pero cada vez menos.
Bueno.
Básicamente porque cuando detecto que me voy a meter en un pollo de estos, digo, a ver, soy una solución que tengo que hacer, que tengo que pasar esto.
Claro, fíjate, ¿no? Que es, ya directamente ya no aceptas lo que es la confrontación, ¿no? O sea, en un momento determinado ahí hay una gestión dificultosa, por ejemplo, con el conflicto.
Sí, ¿vale? Porque no me gustan, pero claro. No lo evito tampoco. Es decir, si sé que el conflicto me va a ayudar a solucionar un tema,
vale.
Aunque me cueste y me dé miedo, voy a...
Bueno, entonces ahí habría que ver exactamente si tienes la 37, por decir algo, activada, habría que ver realmente si es un tema familiar. Entonces, ¿cómo te manejarías ahí con el tema familiar? Con ese conflicto, ¿vale? Porque sería el sitio donde te perderías más, seguramente. Donde te podías quedar encallada muchos más días.
Sí, sí, no, me puedo encallar con algunas cosas.
Vale, no.
¿Y dónde puedes saber lo de los numeritos? ¿Lo puedes ver en internet?
Lo miro yo. Me hago yo el ordenador y lo voy mirando.
Es por curiosidad un poco.
Esto hay una página.
Lo de los numeritos, yo me esperaría un poquito, porque prefiero un poco ahondar en el tema. Porque esto ya es.
Está en internet todo.
¿Todo?
Sí,
todos los numeritos y todo esto está en internet.
Yo creo que donde os
la página psicología, si no los tengo todos bajados,
sí,
los PDFs los puedes poner en el repositorio.
En el repositorio donde pongo diseño y mano para renacedores,
vale.
Lo vamos a subir todo, ¿vale?
Vale. O sea que estará en la.
Sí, estarán.
Vale. Bueno, entonces. Vuelvo a lo de antes, viendo que no tenemos el emocional ninguno definido, pues bueno, pues está claro que la autoridad interna de los que estamos aquí, ninguna va a ser emocional, ¿vale? Entonces, la siguiente autoridad de importancia interna es el sacral, ¿vale? Es el cuadradito este...
A ver, antes de eso,
sí.
Cuando no están definidas las puertas, ¿qué es lo que pasa?
Cuando yo...
O sea, hay puertas, pero no están con circulito.
No, tú no tienes ninguna puerta definida, ni en el bajo,
ni
en el
emocional.
¿Vale? Entonces, en el emocional, digamos, te hace más permeable a temas grupales, sobre todo. Como que te vas a comer ahí, tiendo la madre. Y con el tema de los miedos, también.
Vale.
¿Vale? Digamos que no es un miedo concreto el que te puede afectar, sino que es... Son miedos en general. ¿Vale? Es como que, por ejemplo, en el emocional, si su caso está la puerta activada 37 y tiene que ver con el tema de la familia, pues los temas emocionales que te pueda venir, vamos a suponer, un cliente con un tema emocional relacionado con la familia, va a ser uno de los sitios donde más fácilmente te vas a perder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un talón de Aquiles. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy hablando ahora de lo que son, digamos, las dificultades, ¿vale? Pero que luego cada uno tiene que explorar un poquito cuáles son los potenciales que tiene. ¿Vale? Porque no, no todo es malo aquí. Entonces, lo que se trata un poquito es de ver dónde está
potencial,
dónde está el equilibrio, ¿vale? Dónde está lo que a uno le puede hacer falta, ¿vale? Dónde se puede perder más fácilmente, ¿de acuerdo? Porque esto es un tema de relación. Una sesión es un tema de relación. Y el tema de esa relación está en que si tú no estás bien, el otro es imposible que esté bien. Eso está claro, tenemos todo claro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Si uno internamente no está bien, está claro que el otro no va a estar bien. Puede pasar que tú no estés bien en aquel momento porque tienes el problema X, pero puede ser perfectamente que tú entres a la sesión, dejes el problema en la puerta y tú estás en tu sesión perfectamente. Entonces, eso es una cosa, ¿vale? Pero si tú en la sesión detectas que no estás bien, ahí es cuando tiene que saltar todas las alarmas, porque sabes que si tú no estás bien, el que está allí contigo tampoco lo va a estar. Entonces, por eso es muy importante estar muy presente. ¿Por qué? Porque si tú estás en el otro, en la energía del otro, que quiero que tenga una sesión fantástica y maravillosa y que sea, que toque el paraíso, ¿vale? Fíjate, la energía la estás poniendo en él. Ten. Tú no te estás sintiendo. A lo mejor estás totalmente incómodo, estás mal o lo que sea. O es tu forma de escapar de ti. Cuando tú pones mucha energía en el otro, puede ser perfectamente la forma de escapar de tu estado. O de tu presente. ¿Sí? Uh-huh. Venga, pues... La autoridad que aquí tenemos todos encendida, el sacral. El sacral en realidad es el cuerpo, ¿vale? Eso quiere decir que todos los que estamos aquí presentes deberíamos estar muy atentos al tema del cuerpo. ¿Por qué? Porque es nuestra autoridad interna. Si nuestro cuerpo no está bien, está claro que en la sesión hay algo que no está yendo bien y que tienes que modificar. Y siempre hay que hacerle caso al cuerpo. Los que estamos aquí, todos. Ya no podemos escaquearnos ninguno. ¿Vale? Nuestro cuerpo manda. Cuando hay una cuestión en la sesión, debería de preguntarle por su padre, por decir algo. Tú lo pasas por la mente. Ay, y si luego resulta que su padre tuvo un follón, y si no sé qué, fíjate. Y entras en diálogo, te pierdes. Tenía que preguntarle por su padre y tu cuerpo te responde la voz. El este es el sacral, ¿vale? Esa respuesta inmediata, ¿vale? A veces que no es inmediata, que puede quedar un poco en suspenso, pero luego sale, ¿vale? Pero esa respuesta es la buena. Si tu sacral te dice que hagas algo, no os equivoquéis. Seguidlo, ¿vale? Y no se equivocará. Vale. De esa manera la sesión será fluida siempre. Porque fíjate, tú vas contestando a tu sacral constantemente, pam, 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 tú estás bien y vas yendo. Y aunque te puedas encontrar en un punto que digas, ostras, esto no sé manejarlo, o no sé cómo enfrentarme, o no, tú sigue haciéndole caso. ¿Vale? Y él te sacará de ahí. Si tú te empeñas en hacerlo por la cabeza, nunca la sacaré de ahí la sesión.
Eso es una respuesta sacral.
Totalmente.
Es que, sí, una cosa muy...
Dime.
No, que... Bueno, eso es una cosa que me pasó el otro día, sin más. Estaba haciéndome cráneo sacral, buscando quistes energéticos que son... que pueden venir por impactos o impactos emocionales o lo que sea. Y claro, las manos, pues tengo muchos impactos. Entonces me estaba buscando los quistes energéticos. Y en una de estas mi dedo empezó como a esto y digo, pues me asusté, era como, ¿qué me está pasando? Tengo una enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces dije, voy a esperar a ver qué pasa. Entonces eso, dejé un poco como al cuerpo y ¿qué hizo el dedo? ¡Bum! Se fue a un quiste energético del sol sin yo preguntarle ni nada. Eso como que me asusté, digo, se me está el dedo, pues eso, porque tengo mi preocupación con las manos y así. Y era como, no te asustes. Y si tienes que asustarte, ya te asustará más tarde. Y nada, pues notar como el dedo
está bien gestionado.
Sí. Ahí eso, pues eso de decir, bueno, pues como que lo sentí, de decir, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? No sé, lo sentí eso. Bueno, que me ha venido un poco, no sé si es al lío este o...
Yo creo que tener el sacro definido es una ventaja, en el sentido de que tienes un pedazo contestador enorme, yo sobre todo. Vale. Entonces, siguiendo al contestador, ¿vale? Es como que es más difícil fallar, ¿vale? Y de hecho creo que las sesiones se convierten en mucho más amenas, más divertidas, por decirlo de una manera, y sobre todo más dinámicas. Porque en el momento que dejas que el cuerpo se aplatane, la sesión se viene abajo. ¿Vale? Entonces, este tema, cada uno tiene unas puertas activadas diferentes
en el
sacral, ¿vale?
¿Activadas significa que son rojas, negras, con rayas?
Que están encendidas.
¿En azul?
En azul.
Ah, es azul. Si está roja, está desactivada.
Si está el número sin estar en un circulito azul, es que está desactivada.
Y si, por ejemplo, en este caso, mira...
Menos mal que es de papel.
Las que están activadas son las que tienen el círculo azul.
Por ejemplo, esta que tengo así roja con rayas, y ¿está activada o desactivada?
Sí, sí, todo, una puerta que está activada directamente abre su parte del canal.
O sea que esta está activada y esta también.
Exacto.
Y esta también.
Exacto.
Y las demás no.
Exacto.
Vale, vale. O sea, no hay una diferencia de colores.
No, bueno, sí que hay aquí una diferencia de colores. Porque las puertas activadas se dividen en conscientes e inconscientes.
Ah, vale.
¿Vale? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando están en negro, seguramente son potenciales, en este caso son potenciales que tú conoces. O que tú ya sabes de ellos, o que tú ya los manejas de una forma consciente. Sin embargo, cuando están en rojo, es que no eres muy consciente de ellos. Los tienes, tienes el potencial, pero no eres tan consciente. ¿Vale? Es como si cuál es el tuyo. Este. ¿Este es el tuyo?
Creo que sí.
Sí. Bueno, con verdes, joder.
Y lo mismo con los fallos, me imagino. Si es negro, es que es un fallo que, del que eres consciente, si es rojo, es un fallo del que no eres muy consciente.
Exacto.
El calendario que le viene mal, ¿no? Depende del número, entonces.
Cada número corresponde a eso, a un hexagrama de I Ching. Lo que pasa es que en los humanos digamos que han traducido el hexagrama a una interpretación en base al hexagrama.
Yeah.
A mi modo de ver, a veces te da más información el hexagrama que la puerta mismo que te puedas encontrar, ¿vale? Del texto. Entonces. Luego que hay unas personitas, dice la Diacachola.
Espera un momento, Víctor. ¿Y si están rojas y rayadas, qué significa?
Que tienes las dos, tienes la ambivalencia. Eres consciente e inconsciente.
Ah, vale.
¿Cómo se puede eso?
Porque en un momento serás consciente y en otros momentos no lo serás.
Vale. Y las puertas, bueno, según esa interpretación, ¿no? Ya abren algo, ¿no?
Las puertas en un centro definido serán tus recursos. ¿Vale?
Perdona, ¿puedo repetir esto?
Las puertas en centros definidos, una puerta activada en un centro definido será tu recurso.
Vale.
Una puerta activada en un centro sin definir.
Es un talón de
Aquiles.
Sí. Es digamos, una, voy a llamarle una debilidad, de alguna manera. ¿Vale? No es la palabra más correcta, pero.
Vale.
Pero sería eso. Vale.
Un punto de dificultad, ¿no?
Sí. Donde tienes más problemas.
Porque tengo un montón de puertas en todas partes.
¿Sí?
Que tengo un montón de puertas en todas partes.
montón de cosas. Bueno, eso es bueno, mujer. Todo es bueno.
Bueno, porque me ayudas, pues.
Todo es bueno, todo es bueno. Vale. Entonces, veo aquí. Ah, qué majo. La única que tiene algo definido es tú.
¿Y qué?
Qué mística eres, ¿eh? No sabes nada.
¿Qué tienes?
Es la única que tiene el ego definido.
¿Cómo? Así me tengo que meter.
Por eso era profe. Vale, el ego, que es el triangulito este que está ahí pequeñito, tiene que ver con la materialización.
¿Vale?
Con ser capaz de llevar las cosas al mundo material. Obviamente, quien tiene...
El ego definido.
El ego definido, sí, quien tiene más facilidad para transformar cosas o llevarlas al mundo material es aquí la mofa.
Hombre,
¿vale?
De hecho, ahorita como estamos.
De hecho, es muy interesante porque yo, por ejemplo, tengo la puerta 26.
Porque también
es de
las cosas.
No. Y además es muy bueno porque yo tengo una puerta definida que es precisamente la del vendedor, la de la venta, y es... O sea, realmente ese tema es mi talón de Aquiles.
¿Porque no sabes vender?
No, porque cuando intento vender, entonces se me descuajaringa en llevarlo al material. Si yo intento vender algo, ¿qué pasa? Fracaso. Yo no puedo vender. A mí me tienen que comprar. Es muy diferente. ¿Vale? Fíjate en el detalle.
Sí, sí.
Pero yo no lo sabía.
Claro.
Entonces, ¿yo qué hacía? Intentaba vender. ¿Qué pasaba con intentar vender? Que nadie me compraba.
Vale.
Y eso es un detalle interesante, ¿no? Porque
pues,
hay gente que tiene su negocio y tal cual, y me he dado muchas. He visto muchas veces como esa puerta está activada. ¿Vale? Y tiene ese ego sin definir, y en realidad el problema está que está intentando vender. Claro, cuando tú estás intentando vender, cuando es tu punto más chungo a la hora de materializar, te estás equivocando. Deja de vender. Haz cualquier cosa menos vender.
Pues yo soy como tú.
¿Cómo?
Igual que tú.
¿No sabes? ¿No sabes?
Sí, ¿tú cuál has dicho que eras?
Yo tampoco sé lo que es. Pero algo tiene que ver.
No, soy... ¿Dónde estoy?
Yo
creo que arriba, la de arriba. Pero de
izquierda. No, de derecha esta.
No tienes la
derecha. Sí,
pero tú, por ejemplo, no tienes ninguna puerta definida en el ego. La primera, ¿quién es? ¿Sonia?
Inocencia.
Ino, vale. Ino.
Tengo 40.
¿Y tú? Y aquí hay otra.
Yo tengo la puerta activada.
Ese parásito que da.
Mira, esta quién es. Maite.
Maite y yo, y Sasco, no tenemos sin puertas.
Yo soy así de
cerca. No, hay puertas.
Sí. Maite, Ino y Zaskun tienen el ego sin definir en nada. Entonces,
yo tengo la 40.
Sin ninguna sola puerta.
¿Y qué nos pasa?
De ninguna forma.
Ay, no, Ino tiene la 40, tiene razón.
Ah, vale.
No tiene la 40.
Pero Zaskun y yo ninguna.
Exacto.
¿Qué significa si tienes un ego sin definir entonces?
Bueno, ahí hay otro tipo de implicaciones que había el tema de... Básicamente es el tema de la dificultad para materializar, ¿vale? Pero había más.
A ver, yo lo entiendo como que, por ejemplo, lo hace como de modo propio, ¿no?
¿Cómo?
Que lo hace, o sea, ella materializa algo que ella ha visto.
¿Quién? Sí.
Y los demás materializamos lo que nos viene. O lo que se nos presenta o lo que se nos ofrece.
Fíjate, yo creo que no materializamos.
Pues yo no sé, o sea, discrepo.
A ver, yo cómo materializo, de alguna manera. Porque yo hago obras. No puedo eso. Decir que no materialice, ¿vale? Y...
Pero como a petición.
¿Cómo?
¿Que te pones a trabajar cuando te piden?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando está ahí el ego sin definir, hay un problema muy grave.
Uy, chico, no lo digas así. ¿Qué sí.
Y pero es sí, que bueno. Nunca somos suficientes. ¿Vale? Entonces.
Se pasa con el tiempo.
No, mira tú.
Mírate tú.
Bueno, pero ya. En otras cosas se pasa.
No. El problema está en que las personas que tienen el ego sin definir Ajá. Nunca se sienten suficientes, nunca creen que han hecho suficientes cursos, nunca creen que han hecho suficiente de todo. ¿Y qué pasa? Que pasa el tiempo, precisamente. Y no actúan. Noemí va a un curso de constelaciones y al día siguiente de acabar el curso ya está haciendo una constelación. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad para materializarlo. ¿Vale? Y eso no es malo.
No, no
sea malo. Ni es bueno, ella es así, claro. Nosotros somos de otra manera. Entonces, nuestro hándicap más grande es que nunca tenemos suficiente.
¿Vale? Somos insaciables.
Pero aún así, sí. Pero aún así
nunca
cosas.
Como la seguridad
podemos
de
llegar
decir,
a hacer
ya,
cosas.
Con esto ya
pero
puedo.
Pero fíjate que la materialización que hace ella
sí,
es instantánea prácticamente.
Como viento, como
exacto. La materialización que hacemos nosotros, yo llevo haciendo constelaciones más tiempo que ella. De hecho, conocía constelaciones antes que ella y no me la hace hasta años más tarde que ella hace constelaciones. ¿Vale? Entonces, ¿eres bueno o es malo? No, es diferente. Digamos que es como, tú te puedes plantear que es como una inseguridad, pero lo importante es conocerlo. Vale. Si tú lo sabes, que tienes esa dinámica, es más fácil dejar de pelearte contigo mismo, de decir, ay, es que no soy suficiente, ay, es que no sé yo si debería hacer este curso más para poder. A mí le hace falta solamente medio curso. El otro medio se lo acabará. O se lo inventará, hace falta. Y ella lo manifestará, ese curso. Es así.
Pero lo hace todo tan bien.
Claro, es divina. Ella tiene el triángulo de la divinidad.
También tiene la parte de competitividad, ¿no? Que, por ejemplo, sufre mucho con la competitividad.
Bueno, y que ahí hay también una parte de ego importante.
Claro.
Que ese ego, digamos, es mucho más fácil de herir.
Cuesta más.
Vale, entonces.
Y la competición es un desgaste energético.
Digamos que los que estamos aquí somos no competitivos, ¿vale? Porque como nunca pensamos que estamos preparados, pues no vamos a tomar nunca la carrera, ¿vale? No vamos a coger nunca la carrera.
Sí, pero compites contigo mismo.
Pero por eso, ¿eso qué va a hacer? ¿Que compitas con alguien? No,
no.
Nunca. Es lo que te estoy diciendo. Tú nunca te vas a sentir suficiente. O sea, el único día que te vas a sentir suficiente...
Que me
muera. ¿A que te
estoy mirando el mío? Estoy mirando el mío.
Ah, listica.
Que yo lo tengo petado. Mira,
sí.
La 40.
Mira, la 40 tiene.
Pues la 40 la que tengo. Mira, pues entre tú y yo hacemos un entero.
No, porque en realidad, si tenemos el centro vacío, no es un potencial, es una
dificultad. Entonces, ella tiene muchos potenciales para manifestar, o sea, para materializar, ¿vale? Y además, eso me resulta interesante porque tu padre es manifestador.
Sí.
Es como que tú, de esa manera, cumples un poquito con papá y mamá. Mira, tú. No, tu madre era proyectora.
Proyectora.
Bueno,
en fin. Y al final es que no ibas a comentar, pero comentar nuestro caso, que no hay ninguna puerta definida, ahí qué pasa.
Bueno, que ahí siempre estáis más en el mismo tema, ¿no? El de no somos suficientes, tengo que aprender más.
Vale, o sea que ese potencial.
Y que tú puedes empezar algo, ¿vale? Y como nunca te vas a sentir que seas lo suficientemente buena en ese aspecto, pues muy posiblemente lo pararás y saltarás a otro. Es como que siempre necesitas encontrar dónde tú vas a ser la más buena, ¿vale? Y en realidad tú ya eres buena. El problema está en que hasta que tú no te lo creas, nadie... Porque además es un tema de que es una cuestión interna, es tu funcionamiento. Te puede venir Noemí y decirte, Maite, si... Tienes ya más años que la puerta respirando. Haz el puto favor. ¿Vale?
De vez en cuando lo hago.
Pero claro, ¿pero qué caso te hace? Ninguno. ¿Por qué? Porque es una parte de sí misma. ¿Vale? Entonces, tú tienes que ser consciente de eso. Para ver realmente si. Porque tú eres generadora. Sí, pero los generadores manifestantes somos.
Y no tú y yo.
Claro. Los generadores, el problema grave es la frustración.
¿Vale? ¿Nos estás uniendo, Victoria?
No, yo ahora, o sea, es que claro, viendo estas cosas también es como, está bien, ¿no?
Es broma, ¿eh?
Sí, sí, no, que eso que...
Pero eso es la base, ¿no? Eso es la base.
A ver, este tipo de autoconocimiento, claro, a lo que te lleva es a poder verte a ti mismo, ¿vale? Uh-huh. Y que además hay una cosa que creo que es muy importante, es que cuando tú tomas más conciencia de eso, de lo que te pasa a ti, precisamente los clientes que te vienen a reforzarte eso. O sea, vienen a mostrarte justamente tus debilidades, ¿no? Entonces ahí es cuando tú tienes que ver cómo te quieres manejar con esa debilidad. A mí me hacen una gracia de la hostia. Creo que no ha venido ni un solo cliente a hacer respiración, bueno, eso me pasaba antes con los estudios de Feng Shui, que no tuviese el tema que era mío, ¿vale? O sea, que es como que viene con una especie de proyección, voy a decir, ¿vale? Entonces, ahí es donde está el ver, ¿no? ¿Dónde estás tú realmente? Porque en realidad no se trata del tema del otro, se trata de tu tema. Y que no se trata de si tienes que estar preparada, fíjate en un título de la pared o lo que sea. ¿Vale? Se trata de decidir si un día quieres estar ahí, hacer eso, y oye, no pasa nada si al cabo de 4 días te has saltado y quieres hacer otra cosa. Mientras tú estés siguiendo a tu cuerpo, no a tu cabeza, no habrá problema. ¿Me explico? Sí. Mira la que saca, el más chulo que ha sacado ahí. O sea, a nosotros nos enseñan que tienen que ser las cosas de una manera, ¿vale? Y eso hace que entremos en sufrimiento o en frustración, porque nos enseñan que debíamos de actuar de cierta manera. Cuando tú dejas de actuar según esos criterios, esos patrones, te escuchas más a ti mismo, fíjate, te entras más energía en ti mismo, es cuando las cosas se mueven más, ¿vale? Y se mueven en una dirección en la que te van a hacer mucho más feliz. ¿Yes? ¿Cómo has hecho que eras la
derecha?
Sí. Es que además tú tienes el centro G, o sea, no tienes ninguno de los dos centros del corazón definidos. Hay 3 personas con ese tema.
Yo tampoco tengo toda la derecha del corazón. ¿Eso qué significa?
¿Tú quién eres?
Estás descorazonada.
Maite, una es Maite, otra es Zaskun y la otra es...
Yo.
Sonia. ¿Sí?
Las 3 generadoras.
Las 3 generadoras, sí.
Pero lo que marca que somos generadores manifestantes es la garganta, el ser. Yo digo que se da en esta circunstancia, pero que lo que pero marca no ser generadora manifestante es la garganta, no el ser.
Sí, pero, sí.
Quiero decir que yo tengo la garganta activada, pero no soy.
Pero Sonia tiene la garganta activa y el sacro, ¿eh?
Y
es generadora.
Y yo también. Tengo la garganta y luego el sacro.
Pues es que yo no sé.
Ah, sí. Ah, vale. Vale, es por el tema de cómo están conectadas.
Ah, de que estén conectadas.
Sí, tiene que estar conectado el sacro y la garganta por un circuito directo.
Vale.
Eso te hace convertir en generador manifestante. Es el canal este que está aquí, mira.
A la derecha.
¿Ves? Yo, por ejemplo, tengo el canal que conecta directamente el sacro con la garganta. Y tú también lo tienes.
¿Cuál? El sacro con la
garganta.
¿Lo puedes repetir?
Uno de rayitas.
¿Este eres tú?
¿De qué número a qué número?
El sacral de la garganta.
Ah, no. Pues tú debes ser porque tienes conectado. Es uno de estos canales que están aquí a la izquierda. Y la otra es uno, ¿no?
Yo tengo un trozo negro de abajo arriba.
Vale.
No es porque están todos conectados. O sea, nosotros es como cuando lo tenemos en 2 bloques y vosotros en 1, todo conectado.
Esos son 2 circuitos. Hay gente que tiene 2 circuitos, 3 circuitos, y cada circuito representa una cosa. ¿Vale? Pues el circuito de la supervivencia, el circuito de la sabiduría, el circuito de la espiritualidad. Eso ya es como más profundo. ¿Vale? De hecho, el tema del diseño humano es un tema en el que se te puede ir la olla profundizando una barbaridad.
Con mucha fuerza.
¿Cómo?
Con muchas cosas.
Sí, sí, es muchísima cosa, ¿vale? Digamos que la idea que tienen es que te llegues a conocer tanto, 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 que desde ahí todo lo que te pase lo puedas llegar a comprender, ¿vale? Con lo cual dejas de sufrir en teoría, ¿vale? Pero bueno, para mí lo más importante
casi, ¿no? Te iluminas casi.
Yo no lo creo, pero bueno, creo que sí que ayuda el hecho de saber este tipo de cosas,
¿no? El autoconocimiento, claro, de lo que te pasa. Exacto. Y entonces ya o no te culpas o no tienes remordimientos o no te juzgas.
Claro.
Nada, que si lo ves, bueno, pues puedes también modificar, ¿no?
Bajar, aquí, por ejemplo,
bajar contigo mismo, ¿no?
Aquí solamente hay una persona que no tiene la garganta definida. La única que no tiene la garganta definida es
Izaskun.
Vale. Eso le permite, de alguna manera, eso que tienes sin definir, más el G, que no lo tienes definido tampoco, te permite, te autoriza a decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Aunque tú no sepas cuál es tu camino de vida y qué es lo que tienes que hacer, a los demás lo vas a tener. No,
siempre se me ha dado muy bien, sí.
Exacto. Y es que ahí es donde tienes mucho potencial. Lo único que tienes que hacer es ver qué es lo que le estás diciendo al otro, te lo guardas porque también es para sí. Es lo que se llama un canal proyectador, ¿vale? Que toda esa información que tú estás generando a los demás en realidad la tienes que utilizar para ti, ¿vale? Todos los que estamos aquí, el resto, tenemos la garganta activada.
¿Eso qué significa?
Eso significa que más de una vez hablamos cuando no toca. Lo que más nos cuesta, ¿vale?, es encontrar el momento en el que tenemos que hablar en realidad, ¿vale? Y muy posiblemente nos cueste un poquito más escuchar.
¿Yo reconocía?
¿No era otra vez? Yo me parece que era con la definida. A lo mejor me equivoco, ¿no?
Con la, yo con la definida me acuerdo que lo que tenía muy claro era que tenemos, yo, necesidad de expresar lo que nos pasa, y en ese tener esa necesidad de contarlo todo,
no muchas, dejamos veces peca,
muchas veces pecamos de no encontrar el momento adecuado, porque cualquier momento, ¡fum!, lo sueltas.
Exacto.
Y sí que puede ser que, claro, por consecuencia te cueste más escuchar, porque tienes más necesidad de hablar que otra cosa.
El problema de las personas que tienen en la garganta sin definir es que se pueden, a lo mejor, se pueden poner a hablar de ellas. De ellas.
¿Sin definir o
definir?
Sin definir.
Eso es lo que
tengo. Caso de ella. Que podría ponerse a hablar de ella, yo.
Pues no.
Y entonces te olvidas de que el otro tiene que decir algo. ¿Vale? Eso podría pasar. Lo que pasa es que teniendo el G sin definir y teniendo el ego sin definir, es como que es un poquito complicado que no te pongas ahí a hablar de eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque teniendo esa, le voy a llamar inseguridad, que no es inseguridad en realidad, ¿vale? Pero teniendo esa carencia de decir sé, ¿vale?, es como que siempre te va a costar mucho más decirle al otro según qué cosas, ¿vale? Cuando en realidad tu ser sí que sabe del otro, ¿vale? Pero bueno, lo suyo, volviendo al tema, es que te dejes guiar por el cuerpo. Ahí no hay escapatoria. Y voy a decir que prácticamente todo el mundo, menos Ino y Maite, que tienen el, ¿cómo se llama esto ahora?, el bazo definido.
Yo no.
Exacto, vosotros no tenéis el bazo definido. La ventaja del bazo definido es que es la conexión con la parte más intuitiva. ¿Vale? Entonces, como segundo recurso, siempre os queda la intuición. Si tu intuición dice tira para allá, tira para allá.
O sea que ellas tienen más.
No, intuición. Ellas no. Perdón, ellas no. Los que estamos a este lado, ¿vale? Los que estamos a este lado, digamos que la intuición, si se activa, si tu intuición te dice tira para allí, ves allí, o haz aquello, hazlo. Hazle caso, porque no te va a fallar nunca.
Yo me acuerdo que cuando me explicaron el diseño humano, al no tener el bazo definido, y entonces mi intuición no es como tal, me dijeron que tenía que hacer caso también a las señales. Es decir, una canción, una película, un pájaro, que cualquier cosa.
Claro, que tú no lo tienes, que lo cojas.
Eso es lo que sería
las quizá, señales. Eso, igual no hay una señal interna, pero sí hay señales
externas. Eso sería una proyección de la intuición.
Vale.
Vale, porque aquí en el diseño humano, cuando tienes algo que digamos que no chuta, o sea que no chuta, que no tienes vacío,
sí.
¿Vale? Pues entonces
lo coges sea, del campo.
Exacto. Digamos que es como que lo proyectas.
Y yo, por ejemplo, mi hijo tiene el brazo definido y hay veces que en cosas, en decisiones que veo que no son importantes, a veces le pregunto a él. O sea, es como que le hago caso a su intuición. ¿Vamos a ir al monte o a la playa? A mí me da igual una cosa que otra. Si él lo tiene claro, yo lo sigo a él.
Por eso digo que si tener claros cuáles son vuestros puntos fuertes, ¿vale? Yo entiendo que es, o, bueno, yo por lo menos lo hago, utilizo en el tema de la sesión, ¿vale? ¿Para qué? Para sobre todo en no permitirme entrar en el emocional del otro, por ejemplo, ¿vale? Porque me doy cuenta de que muchos de los clientes que vienen tienen el emocional definido. Es como que voy a decir que están más en una especie, voy a llamarle más de mundo material, no tan espiritual, voy a decirlo, es más fácil que tengan ese emocional definido. ¿Vale? Y los que no tenemos el emocional definido, como estamos más perdidos que bajo el arroz, pues nos apuntamos a todos los cursos que nos echan a la cara. ¿Vale? Porque queremos respuestas. Es sencillamente así. Es que no es que queramos, las necesitamos.
Claro, yo como viví cuando me enteré de lo del centro emocional vacío, me dijeron que claro, si no eres consciente del centro emocional vacío, te vuelves muy vulnerable, porque te crees que eres muy emocional, pero sin ninguna lógica. Porque la lógica es la del contexto, pero como no sabes qué es el contexto, buscas lógica interna y no la tienes. Entonces te crees súper emocional. Y cuando ya eres consciente, ya te puedes separar de eso y entonces ya, ya ves que es el contexto, ya no es algo tan personal.
No, pero yo, por ejemplo, tú ya no es. En el caso de Noemí, yo es un caso que lo he podido vivir por proximidad, y es entrar en grupos, ¿vale? Y se come lo que hay en el campo, pero se lo come con patatas. O sea, da igual, si es bueno, se lo va a comer. Y si es malo, también se lo va a comer. Y lo fuerte del tema es que cuando toma conciencia, ¿no?
Me vuelvo a... Es como si se rompiera el hechizo.
Exacto.
Es como que, constelaciones.
¡Pam! Sí.
En constelaciones, cuando le dices, eres mi abuela y yo soy tu nieta, se rompe el encantamiento de la identificación.
Exacto.
Entonces, igual que se rompe el encantamiento al mencionar, al nombrar, a mí en cuanto nombro, acuérdate que tienes el centro emocional vacío, me vuelvo a mi eje. Porque ahí se rompe la identificación, como si fuera un encantamiento, ¿no?
Entonces ahí está bien estar atentos, o sea, daros un poquito cuenta de cómo estáis reaccionando o reacciona el cuerpo al cliente, con respecto al cliente, ¿vale? Esa información siempre os ayudará a poder manejaros mejor en la sesión. Vale, pues eso, ¿no? Pues sí. Tengo una clienta, es una señora mayor, que es muy maja, tiene emocional definido, y le pilla el truco. Y además tiene el truco totalmente cogido. Llega a la sesión y últimamente ya llega con más miedos porque sabe que no se pone toca. Y toca hasta dos veces, si le falta. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo tiene miedo de volver a tocar ahí. Entonces empieza a entrar en temas porque sabe que mi emocional, ¡pum!, le va a arrastrar. Entonces, o sea, que se va a dejar arrastrar, voy a decir. Entonces, soy yo el que tengo que ver cómo me está cazando, ¿vale? Y pararla. No, no, tírate. O empieza a respirar, o no está respirando, y sacarla a ella de su tema para centrarse, porque si no, a mí me descentra. Vale. Y no quiero acabar la sesión diciendo, pues no hemos hecho nada, hemos perdido tiempo, no por nada, sino porque yo voy a pasármelo bien directamente, ¿vale? Entonces, a mí que me cuenten según qué cosas, pues no me va a servir de mucho. no me va a llenar básicamente nada. ¿Tenéis claro de la autoridad interna? ¿Vale? Entonces, yo lo que me estoy encontrando es que muchos clientes tienen el mismo problema de que tienen esa autoridad interna, que es el sacral, ¿vale? Pero están total y absolutamente desconectados. Entonces, como solución para sus vidas, le estoy intentando aportar que conecten con el cuerpo y que conecten con esas respuestas. ¿Por qué? Porque cuando conectan con la cabeza, lo único que hacen es hacerse daño. ¿Vale? Y una de las soluciones para que sus vidas vayan de alguna manera más fluidas, o sean más felices, o estén más conectados, es justamente que empiecen a conectar con el cuerpo. Entonces, dentro de la misma sesión, ¿vale? Con este fantástico sistema novedoso, ¿vale? Entonces se dedica, bueno, hay una parte a que conecten con el cuerpo y vean qué sensaciones hay, ¿vale? Porque además es muy interesante cuando te viene un cliente por primera vez, sobre todo en casos de hombres, ¿vale? Claro, a mí me vienen más hombres que mujeres, voy a decir, y lo que veo es que los hombres están totalmente desconectados. O sea, se desconectan del cuerpo a la mínima que pueden, Digamos que su modus operandi, ¿vale?, pasa por no conectar con las emociones, lo cual quiere decir me desconecto del cuerpo. Y es que cuando en una sesión, aunque sea la primera, conectan con emociones, es como, hostia. Exacto. Como que, uff. Le veo las orejas al lobo, ¿vale? Entonces, ahí, claro, aparecen también muchos miedos, porque claro, que el miedo a... yo me he tenido sesiones con hombres y además es muy gracioso como ves que están intentando aguantar las lágrimas ahí. Y les digo, tío, yo le voy a dar una puñetera vez si te vas a sentir mejor que en tu puñetera vida. ¡Aguanta!
Bueno, también hay mucha cultura ahí,
¿no? Claro, 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 claro. Pero eso, ¿no? Que cuando alguno ha llegado al límite a soltar, o me acuerdo de uno, me echaba, ay, no sé qué me pasa, me escapan las lágrimas. Digo, te habrá entrado por el ojo.
Alergia.
Te habrá entrado por el ojo con los ojos cerrados, digo yo.
Para un compañero mío de eso que decía, yo no lloro ni aunque me claven chinchetas en los ojos.
Claro que no, ahí con los cojones.
Pero lo de, yo creo que lo comentaba como un problema, dice, es que a mí no me sale, yo, o sea, no puedo.
Bueno, a ver, yo creo que uno de los objetivos primordiales del sistema justamente es llevar a esa conexión con la emoción, ¿vale? Porque creo que esto es como en constelaciones, ¿no? Una persona va y hace una constelación, o hace una sesión de gestalt, por ejemplo, ¿vale? Y ves que esa persona no ha conectado con ninguna emoción en esa sesión. En realidad, o ha visto su constelación y no le ha movido nada a nivel emocional, en realidad esa constelación no ha cumplido la función que tenía que cumplir, porque esa persona está totalmente desconectada.
Que esto es lo que haces un poquito de trabajo de lo que hicimos de aquí, del trabajo de centramiento en la sesión, de ir al cuerpo, para que desde la conexión con el cuerpo, entonces la persona tenga la capacidad de poder absorber una parte de lo que pueda absorber, lo que no pueda absorber, no lo puede absorber, ¿no?
Está claro, pero que de lo que se trata es de que absorba algo.
Sí,
o sea,
claro,
la absorción pasa por la emoción, no pasa por el racional. Ese es el tema, ¿no? Entonces, para que una sesión, voy a decir,
o una silla caliente,
sea
no,
bella,
si no conecta con la emoción,
si no, exacto, se queda en algo mental.
Exacto. Yo, claro, yo he visto gente en la silla caliente que, claro, cuando llega al rollo mental, ah, ya lo entiendo, ya está, ya lo hemos cargado. ¿Por qué? Porque es como se me queda aquí.
Si os acordáis, en la sesión con Maite, era como una cosa es verlo, pero decirle no, pero ¿y qué emoción te está despertando? Si fue cuando conectó con la rabia, ¿no? Y con Martín, cuando pudo
cuando dio un giro, ¿no? La sesión. Entonces es siempre como encontrar el punto. Cuando veíamos los ejercicios de introducción, eso es lo importante, de ir centrando el cuerpo para que empiece la sesión ya con más conexión, para que no se quede.
Bueno, esto ha sido un poco por encima.
Y Víctor, ¿estos dos puntos qué significan entonces? Los de la cabeza.
El de la cabeza, el que está abierto, el de arriba del todo, que lo tenemos todos abiertos, si no me equivoco.
¿El de arriba?
Sí, el de la cabeza.
Hay dos.
Sí. El de arriba del todo es el que te permite coger, al estar sin definir, te permite coger información del campo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues que a veces.
Antena.
Sí.
Anabólica.
Exacto. Depende de cómo tengas la antena. Entiendo que a más limpio estés tú, más sereno, más presente estés, más información del campo siempre vas a coger.
¿Pero información de qué tipo?
Tú puedes estar con un cliente haciendo una sesión y de golpe y porrazo te viene a la cabeza, pues de una manera, que tiene un tema con su tía, ¿vale? Y eso te ha venido, no es una cosa que te haya dicho el cliente. Entonces, fíjate ahí lo que puede pasar. Lo que te puede pasar, que es que te entre la duda, porque claro, él no te ha hablado de su tía. Entonces tú empiezas a dudar, empiezas a pasarlo por la cabeza, pues, no me hablo de su tía, yo qué hago ahora, hablo de su tía.
¿Cómo le pregunto qué tal está su tía?
Exacto. Y entonces ahí es cuando tú intervienes. Y ahí es cuando tú tienes que pasarlo por tu sacra.
Le pregunto.
¿Qué me dices? Claro, tú preguntas a la sacra y dices, oye, ¿lo paso o no lo paso? Y sacra dice, tírale. Y tú vas
a decir, ¿estás tardando?
Zasca. Y a lo mejor la respuesta que recibes del otro no es. Lo que tú esperabas, voy a decir, ¿no?
Pero bueno, luego ya tendrás
pero,
tiempo.
Pero lo
de...
interesante es que eso provoca una cadena de acontecimientos. Entonces, realmente tú has cogido la información que tenías que coger del campo y la has tirado ahí como has podido. ¡Ahí va, zasca! ¿Vale? Y luego la repercusión que tiene es la que tiene que tener.
Sería, por ejemplo, en la sesión tuya, una sesión tuya, que a mí me vino. Se apellida Martínez y vive en Francia. En París, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a mí me viene esto del Martínez, uh-huh, porque había visto una peli donde el maestro se apellida Martínez, uh-huh, y me hacía mucha gracia que Martínez se pronunciase así en francés. Entonces, digamos que esa información yo la tenía, pero me debió caer del campo porque no tenía mucho que, o sea, tenía que ver con la sesión, pero no del todo, y me vino del campo. Dile esto del Martínez. Y yo estuve dudando un montón, porque claro, esto sí que es hablar de la tía o hablar de... Y sin embargo, sí que tuvo un efecto, ¿no?
Sí,
no, lo digo porque es un ejemplo que para mí es claro, que esa información no estaba en la sesión, pero me viene de...
¿Y qué le preguntaste sin entrar en...?
Le dije algo así como... Y claro, ¿y cómo es eso de vivir en Francia y apellidarte Martínez? Algo así, por ahí me iba la cosa. Porque había visto, claro, todo esto luego en la parte mía racional dice así, porque había visto una película de los porteros,
yeah,
de la elegancia del erizo, uh-huh, y bueno, como que hay todo un imaginario ahí, ¿no? Pero esa información yo creo que viene en ese momento del campo. ¿Y tú qué haces al término sacral? Allí estás cogiendo información del campo toda hora. ¿No?
Todos aquí.
Sí, a mí, mira, yo ahora que me sale así rápidamente, lo que me sale es decir, esto no lo, mejor que no lo comentes. Más que, o sea, no sé si es lo mismo.
Bueno, pero porque en carne sacral a lo mejor no es una técnica donde se busca, o sea, no sé si siempre se comenta, pero por ejemplo, en revierten si te viene. Sí que es a veces bueno comentarlo porque le estás dando espacio a,
sí,
a algo que necesita ser sacado,
mm,
a través de la integración emocional,
sí,
de la persona,
sí, sí.
Mm. A lo mejor la técnica es diferente.
Mm.
Yo insisto, sabiendo que tenéis la antena parabólica puesta, pues si os llega algo, no lo tiréis. Utilizadlo. Filtrarlo primero si tenéis dudas, pero utilizadlo.
¿Y si lo tienes lleno, por ejemplo?
Si lo tienes lleno, es más difícil que te venga algo del campo directamente, ¿vale? Es más complicado ahí, porque es como que ya tienes tu información. Eso que decía antes, las personas que tienen más centros definidos, es como que son cosas que ellos no van a... ¿A qué? O sea, ya es como que ya lo tengo todo claro.
Sí, se parece, ¿no?
Es menos complicado. De hecho, por ejemplo, cuando tú haces
el agobio de la persona,
diseño humano en pareja, se puede hacer.
O decir,
pareja.
Ahora puedo pensar, uy, bien,
se ve la cantidad de agua
emocional
que se
puedo preguntar.
Cuando hay dos personas juntas,
claro, como lo hago para
porque
que
por proximidad se activan las puertas y se activan los canales. Entonces, claro, hay un punto en el que si hay dos personas que tienen muchos centros y la otra tiene otros muchos centros que no son los que tiene el otro, por ejemplo, llega un punto en el que dicen, hostia, de golpe y porrazo esa relación entre esas dos personas es como que, ah, pues no nos hace falta nadie, qué curioso. O sea, y de hecho pierden más las amistades, están como más centrados uno en el otro. Voy a decir que no tienen tanta necesidad de expandir su vida social, voy a decir, ¿no? Como que estamos bien nosotros solos, total, no hace falta nadie. Luego, a partir de ahí, todo lo demás es como que siempre necesitas recoger más de fuera. ¿Vale?
¿No has dicho nada del centro? No sé.
¿Del centro? Del G, no me he dicho nada. El ser. Ahí es donde está el temita del amor.
El amor.
Entonces, si odias vacío, a ver qué pasa.
No sientes amor.
Nadie te quiere.
Cuando está vacío, mala cosa, porque si no recuerdo mal, este es el que está todo el rato reclamando amor.
Y si encima tienes el impacto, o sea, impacto no, el ego sin esto y no es suficiente, nunca.
A mí una vez, una explicación que oí a una persona que tenía el centro, el G vacío, me pareció interesante. Le decían que como que no tiene una forma personal de ser, entonces el consejo que le daban era, elige muy bien con quién te juntas, que te guste con quién te juntas, porque te vas a acabar pareciendo a ellos. Entonces es igual que en el emocional, no tienes definida la emoción, en el ser es como si no tuvieras definida la forma de ser. Entonces,
más que la forma de ser, el problema más grave de los que tienen, como aquí estamos, ¿tú también?
Yo tengo el corazón vacío, los dos.
Ah. El problema de tener el ser sin definir, el problema de tener el ser sin definir es que el objetivo de tu vida, ¿vale? Tu objetivo de vida nunca está delante tuyo. Nunca lo es. No sabes realmente qué es lo que quieres ser. Pero sin embargo, tendrás la facilidad para decirle a otro qué es lo que debería ser. Que es lo que comentaba antes contigo. ¿Vale? Entonces te puede venir una persona a una sesión y te puede decir, es que yo no tengo idea de hacer con mi vida. Y tú rápidamente, ¿a ti qué te gustan los coches? Cuando hace mecánico, joder. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo no me he dado cuenta? Y el tío flipándolo, ¿no? Entonces tú dirás, a ver, ¿qué le he dicho? O sea, la forma ahí de actuar buena sería, a ver, ¿qué le he dicho? ¿Qué es lo que le gustaba? ¿Me ha hecho los coches? A ver, ¿a mí qué me gusta? ¿La playa? Pues coño, me tengo que ir a Seychelles. Y ser feliz, ¿vale? Y ese será tu objetivo de vida. Pero porque lo has visto proyectado, eso que se llama el canal proyectado, ¿vale? Lo que antes decía, ¿no? Que es cuando uno de estos centros está sin definir, está lo que se llama la proyección. Entonces tú recibes la información por proyección. Lo que decía Maite con el tema de la intuición. Vale, no tienes intuición, no pasa nada. Fíjate en las señales. En realidad, la señal es una intuición que tú ves pasar, ¿vale? Y ahí es tú donde recibes esa proyección. Entonces, en vuestro caso, el problema que tienes, que bajo, pues mira, tengo una clienta que tiene tres carreras. Y la mujer también usa lo que hace. O sea, tiene ahí como dudas existenciales, voy a decir, ¿no? Y nunca encuentra. ¿Vale? Entonces, ha empezado a actuar desde esa parte de lo que le dice a otro que tiene que hacer, pues es lo que ya se está aplicando, ¿vale? Y efectivamente está siendo mucho más feliz. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque fíjate que a ti te enseñan que todo el mundo tiene dirección. Que los niños desde pequeños ya saben lo que quieren ser en la vida. ¿Tú qué quieres ser? Bombero. Y tú, cuando te preguntaron, ¿qué dijiste?
¿Yo?
Sí.
Ni idea.
Exacto. ¿Vale? Y fíjate que a día de hoy seguimos igual.
Bueno, no, estoy afinando, ¿eh?
Pero no has afinado del todo.
Sé que quiero dedicarme a terapeuta.
Bueno, ya nos vamos acercando. Sí. Vale. Entonces, evidentemente, si te acercas a la terapia, la ventaja que tendrás es que cuando tú utilices ese canal proyectado al cliente, la información, si eres consciente y la utilizas para ti, serás feliz. Porque eso te dará dirección. Si no, seguirás igual que ahora y dirás, pues bueno, he hecho terapeuta, pues ahora voy a probar a ver si de astronauta funciona o...
La
realidad
es muy complicada.
¿Eh?
Astronauta.
Yo qué sé, y el astronauta dice de aparcar coches en un parking, ¿sabes? O sea que, pero el tema está en que esa dificultad para ver en ti sí que la tienes para ver en los demás, ¿vale? Vuelvo a lo que decía al principio, cuando venimos aquí todo el mundo nos dice que todos somos iguales. Entonces, ¿qué pasa? Fulanito, a ver, niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser ingeniero aeronáutico. Vale, ¿y tú? No lo sé. Futbolista. Claro, dice, el niño acaba diciendo algo porque le obligan prácticamente a decir, ¿no? Le ponen el cuchillo en la yugular para que diga algo. Pero la realidad es que él no tiene claro qué es lo que quiere ser. Y así lleva muchísimo. Entonces, a esa criatura, ¿cómo se la apoya? Fatal. ¿Por qué? Porque no entiende que para él encontrar ese objetivo de vida va a ser una dificultad. Y depende de donde esté activado, las puertas que pueda tener activadas, pues puede ser más dificultoso. ¿Vale? Porque, por ejemplo, voy a decir que tengo una activada la puerta 1, que es la creatividad, ¿vale? Pues no pongas a la niña a hacer plástica. Porque el pobre chaval va a pensar que es un desastre. ¿Vale? Y que su mundo se va a venir abajo. Yo no sirvo para esto, ya lo hemos cagado. ¿Vale? Entonces, un poquito es ver que cada uno tiene su forma de funcionar, ¿vale? Entender su forma de funcionamiento, sobre todo tener muy clara cuál es su autoridad interna, ¿vale? Darle máxima prioridad a la autoridad interna, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando estéis con un cliente, observar qué es lo que hay ahí. ¿Y qué es lo que se mueve? Si vosotros no estáis bien,
olvídate.
Olvidaos. Y yo ahí os diría que no os pongáis barreras. Si tú estás en una sesión y no estás bien, da igual. Si te tienes que levantar, levantas. Si tienes que aplaudir, aplaudes. Lo que tu cuerpo te pida. Pero sigue al cuerpo. Porque yo he estado en sesiones y he visto que estaba atascada la sesión. Y yo estaba atascado, se tomó un saco y me levanto. Y me levanto y me doy la vuelta y me lo miro así, desde arriba, y digo, uff, madre Dios. Pero yo ya me suelto. Y es que yo me suelto y el otro me da golpe porque, mira, ya está. Se desencalla, ¿sabes? Pero es tu presencia la que va a mandar siempre. ¿Dudas?
Sí, bueno, yo quería comentar, cuando hablas de autoridad interna, sí, vendría a ser esa vocecita interior que tenemos.
Sí, el cuerpo. En tu caso es el cuerpo.
En el caso de los sacros es el cuerpo, en el caso de los que tiene emocional definido serían las emociones, ¿no?
Sí.
Y en el caso de la intuición sería... O sea, el vaso definido sería la intuición.
Sí, si no tuviese ni el emocional ni el sacro definido, sería la intuición.
Es que igual a mí me cuesta saber un poco qué es la intuición, porque como no la tengo, Y la intuición es cuando tienen esa idea, no sabes de dónde.
Pero tú, olvídate de la intuición.
No, sí, no, es para entender a alguien que tenga la.
Tú céntrate, no te preocupes tanto por el otro ahora. Uh-huh. Preocúpate por ti, que es porque te tienes que preocupar. Yeah. ¿Vale? Porque fíjate que si tú estás centrado en tu cuerpo, las directrices que tú le puedas dar a otra persona, mientras vengan desde tu cuerpo, están correctas. Da igual el centro que tenga definido o sin definir.
O sea que en realidad estamos enfocándolo más como una herramienta de autogestión.
Exacto.
Como terapeutas, no de hacerle un estudio de diseño humano. Necesitamos tanto entender a la persona como entendernos nosotros, como para afinar la herramienta que somos nosotros de acompañar.
Exacto. Yo el otro día estaba hablando con una clienta y me di cuenta que mi tono de voz ya se había vuelto de, mira, a tomar por saco. O sea, a tomar por saco quiere decir que llegué a un tono de voz en el que la cripta se puso a llorar. Ay, no puedo hablar. Y yo, espera, ¿pero cómo estoy? Uf, divino. Pues voy a seguir ahí. Y seguí ahí. Ah, no puedo hablar más. Colgo. Perfecto. Yo como estaba, perfecto. A los 15 minutos llama. Ya se me ha pasado. Vale, yo. ¿Cómo sigo estando? Perfecto. Pero yo le hice caso a mi cuerpo. Si le hubiese tenido que hacer caso a sus emociones o a mi mente, está siendo malo, no está siendo bien, no sé qué, bim, bam, bla, 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 todo ese chandoteo que ya conozco, porque la situación no hubiese acabado fatal. Porque a lo mejor hubiese intentado salvarla, pero qué sé. Sin embargo, ahí, como era mi cuerpo que mandaba, yo dije, el cuerpo de tirar para allí, pues ahora, pues para allí. No me complico. Vale. ¿Alguna duda más?
Yo el último, lo siento.
Sí.
La mente concreta, ¿qué significa?
El ajna. Tú te acuerdas mejor que yo del ajna.
El ajna es el temulo de
abajo.
A ver, digamos que es la mente concreta y la mente abstracta, la de arriba. El triángulo de abajo es la mente concreta. Eso significa cómo, digamos, las informaciones concretas de la vida, cómo las gestionas. Cuando tienes el ajna definido, significa que tú la información es tuya y la haces tuya. Entonces, por ejemplo, lees un libro y la información se te queda. Y hay otras personas que leen libros y la información se le queda difusa. ¿Vale? Entonces, que lo tienes definido, lees los libros y como que la información se queda incorporada en tu propia biblioteca.
Lees el libro y luego, cuando tienes que recitar, dices página 37, segundo párrafo. ¿Verdad?
Y si no es tu caso, yo lo tengo definido y no se me queda, tendrá que abrir alguna puerta, ¿no?
Bueno, y luego las personas que no lo tienen definido son personas que, como que no tienen ideas propias, pero las pillan del campo. Entonces, por ejemplo, estás en el autobús sentada. Y piensas, ay, me apetece irme a la piscina. Y a lo mejor no es que te apetezca a ti, sino que la persona de al lado acaba de pensar, hoy me voy a ir a la piscina. Y tú lo has pillado de campo. Entonces eso tiene.
Sí, no, pero es que me estoy acordando ahora del proceso que se sigue ahí con el ajna. Y es el tema de que las personas que tienen el ajna sin definir, en realidad tienen como más flexibilidad para aceptar ideas, ¿vale? Para captar ideas. Mm. Problema, como nos enseñan que tú tienes que tener una idea y tienes que ir por ahí hasta morir, ¿qué pasa? Que como nosotros, digamos, de alguna manera somos más flexibles, pues eso puede hacer pensar a los demás que es que no tenemos personalidad.
Que no tienes criterio.
Exacto. Somos más flexibles, pero a vista de otros es que no tienes criterio. Solución, para que el otro no crea que no tengo criterio, me voy a plantar aquí y de aquí no me voy a ir nadie.
Ay, me reconozco mucho en esto.
¿Eh?
Que me reconozco.
Pero es como si cristalizaras una idea por la idea de que tienes que tener una idea.
Exacto.
Pero sí que es verdad que muchas veces hablo de algo con alguien, me dice una cosa y digo, ah, pues tienes razón. Sí, pero luego hablo con otra persona y me dice otra y digo, ah, pues también tienes razón.
Claro.
Yo pienso, a ver, ¿y tú qué piensas, no? Pero estoy de acuerdo con las dos versiones.
Vale, y eso es porque tienes la mente concreta.
Pues es que estoy escribiendo eso y yo la tengo definida y me veo más identificada con la de sin definir, por lo que el comentario que has hecho del libro y por la flexibilidad. Digo, pues a mí, igual no está bien puesta la hora, lo que
pensaba.
El minuto,
eran 32.
Pero que eso a veces hace que nos convirtamos en intolerantes.
Sí, porque justamente para decir, no, yo tengo que tener una opinión y tal, y muchas veces digo, estoy defendiendo esto con mucho tal, y en realidad
no tengo tanto fuste para defenderlo.
Ni me interesa tanto.
Vamos. Ahí está, ese es el tema. Uh-huh. Ese es el tema, pero que nos es más fácil captar.
Y en una conversación, por ejemplo, te será fácil entender cómo piensa el otro. Porque puedes, porque como que te puedes poner más fácil en los zapatos de muchas personas en sus ideas, que es lo que acabas de describir. Entonces, tiene el potencial de poder entrar en los mundos de muchas personas diferentes, eso tiene una gran potencia, y luego tiene la dificultad de poder asumir que no tienes una tal definida. Y eso sería a nivel de mente concreta, y a nivel de mente abstracta sería lo mismo, pero con ideas más abstractas del campo. Bueno.
¿Cómo lo tomas?
Y cuando tienes así, por ejemplo...
No, tú ya has preguntado cuatro veces, ya no te
toques. Es que yo...
Estás haciendo las tuyas y las bizarras.
No,
por favor.
Seguramente las estás pillando.
Estás pillando las bizarras,
sí,
de las
calles. Sí,
mi me está diciendo, vuélvete a leerlo todo esto, a repasarlo, a escucharlo, porque
vale,
me
si
queda.
Si queréis saber más, eso, tenemos los vídeos de Lía Casoles también, vamos a subir PDFs. Y esto también es interesante hacerlo como digestión poquito a poco.
Sí.
¿Vale? De hecho, si os fijáis, cuando empezamos el curso, empezamos primero vamos a observar solo las emociones, solo de la mente.
Y sí que es verdad que se integra de otra manera, ¿no?
Para que sea más vivencial, ¿no? Y entonces el ir encontrando como los ejemplos de, mira, aquí me pasa esto.
Sí.
Y utilizarlo como un recurso.
Sí, yo lo que os invito es a que lo utilicéis como algo para vosotros, ¿no?
Sí.
No algo
antes que
para otros.
Sí, sí.
¿Sabes? Una vez que vosotros ya estéis empapados de qué es lo que os pasa, cómo os pasa, cuál es vuestra debilidad y cuál es vuestro potencial, etc. A partir de ahí ya os empezáis a mover, si queréis, con el odio, ¿no? Pero lo más importante sois vosotros. Esto es para vosotros, en realidad no es para que vayáis a hacerse a un cliente.
Eso sería Noemí.
Nosotros Dios no.
Yo ya te hago el
bien. Ya analista, pero ya no se puede. Puedes observar algo también, ¿no?
Sí, a mí me parece interesante si en algún momento tienes a un cliente y se deja. Voy a decir que te resulta leche en el nacimiento, el lugar y tal, la hora. Entonces tú puedes observar tu interacción con él, ¿vale? Y qué te aporta esa interacción y cómo te mueves con esa interacción. Pues por ejemplo, pues él tiene emocional definido y tú no lo tienes. Entonces tú ahí, cuando tú tienes la sesión, te paras y observas cómo sus emociones te comen, ¿vale? Te arrastran a su mundo. Y tú olvidas el tuyo y te sales de tu centro. Entonces eso al principio, pues cuando te pasa la primera vez te acojonas. O sea, porque esto me ha pasado siempre, o me ha pasado con un montón de personas, pero yo no he sido consciente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Noemí no tiene emocional definido, tú no tienes emocional definido, tú tampoco. Aquí no nos arrastramos.
Somos súper relajados. Claro.
Exacto.
Esto es un bálsamo, estamos ahí en un laguito donde no se mueve nada.
Claro.
Viene alguien que es un océano y no se mueve
nada. Claro, pero es que además viene alguien que es un océano y tiene puerta 6 activada.
¿Puerta?
6.
6.
No hace falta que esto lo pongo a título de ejemplo. Que es el conflicto.
Y nos descomota.
Bueno, nos vuelve gilipollas. O sea, el tema está en que como no vayas con cuidado ahí, te puedes tropezar con un problemón. Porque puede, si él tiene el centro emocional definido, tiene la puerta 6 activada, en realidad el conflicto a él, ¿qué hace?
Es que
le mola, ¿no?
¿Eh?
Que le mola.
Exacto.
Que le gusta.
Está en su salsa. Que como
el conflicto le da energía.
Sí.
Y a ti te machaca.
Y a ti te machaca.
Ay, sí, 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 sí.
Vale, entonces, claro, tú dices. Dices, pero bueno, pero si yo estaba muy bien hace dos minutos, ¿vale? Y llega esa persona con su emocional definido y su puerta se ha activado y te mete los dedos en el cuerpo solamente diciéndote hola.
Sí, y no le digas que es culpa suya.
No, porque encima ya ahí ya te va a echar toda la cabeza. Claro, pues luego te va a decir es que no ganas suficiente y encima eres mala madre. Con lo cual te activa la 50 y tantos y la 30 y no sé qué, y tú ya dices, ¿sabes qué? De aquí ya me tiro por debajo.
Y el 6 es este en el emocional.
Está en el emocional. Piensa que la puerta 6 teóricamente es la puerta de acceso a todas las emociones.
¿Y si no la tienes activada?
Si no la tienes activada, teóricamente sigue siendo la puerta de acceso a todas las emociones. ¿Vale? Teóricamente todas las emociones que tú vivirás siempre se filtrarán por la puerta 6, que es la del conflicto. Piensa que las puertas, esto es un compendio de cábala, de astrología y de I Ching, ¿vale? Entonces, cada puerta en realidad es un hexagrama del I Ching.
Esto lo verás en el estudio, lo miraré.
¿Vale? Entonces, hay 64 hexagramas y cada hexagrama puede ser un mundo. O sea, yo creo que tengo una extensión del hexagrama número 2, que es el de lo receptivo, lo femenino. De, no quiero exagerar, 130 y pico páginas. Uy. Solamente de la hexagrama.
¿Y están los mismos en los mismos sitios?
¿Cómo? Sí, sí, sí.
Los hexagramas,
las puertas no se mueven.
¿Y qué tiene que diferenciar? Hay números que están rodeados con un círculo y otros que están solos.
Esas son las activas.
Los que están rodeados con un círculo están activadas.
Es decir, que tú la tienes. Si la tienes en un centro que está definido, es un potencial. Si la tienes en un centro que está sin definir, es un talón de Aquiles.
¿Y has hablado de la raíz?
¿Cómo?
¿Has hablado de
estrés? No, la raíz es el estrés. ¿Vale? O sea, digamos que de alguna manera el emocional son las emociones, el sacral, digamos que es más la energía, el cuerpo, ¿vale? El bazo serían los miedos y la raíz sería el estrés. ¿Vale? La energía que se mueve con el estrés de cada uno. ¿Qué pasa? Que los que tenemos la raíz sin definir, por ejemplo, un servidor, y tú también, ¿y quién más? ¿Y tú también tienes sin definir la raíz? Vale, pues ¿qué es lo que pasa? Los que tenemos la raíz sin definir, tenemos es una puta de cojones. Porque a mí me viene un cliente y me dice, Víctor, necesito los planos para mañana a las 9. Porque si no tengo los planos, mi casa no se va a poder acabar y no se va a poder hacer. Y yo soy tan estúpido que me lo creo. ¿Qué pasa? Me quedo toda la noche haciendo los puños de los planos, llego ayer a las 9 menos 5 con mis planos en la mano.
Y el otro me
y el tío, sin dormir ni nada, claro. Y el tío, ah, pues qué bien. Soy un hijo de puta. Pegado con toda la noche, cabrón. Y todo el estrés que tenías ayer, todo ese, y yo me lo he comido. Y hasta que yo no descubrí esto, me he comido cada mierda, pero como el copón, hasta que yo llegué a un punto que no, perdona. ¿El estrés de quién es? ¿Tuyo o mío? Es tuyo. Y a partir de ahora siempre digo que el estrés es tuyo y de esa manera no me equivoco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se muere nadie ni nada.
No es verdad.
Pero si no, los que tenéis el estrés definido, voy a decir, tenéis más control en ese aspecto.
Somos los que estresamos a los demás.
Exacto. Pues es más fácil estresar a los demás.
No, como que el ritmo es vuestro, ¿no? Vosotros tenéis vuestro propio ritmo, sabéis lo que sí y lo que no. Dónde entráis y dónde no entráis. Bueno.
Perdona una cosita. Es que has hecho así como una definición rápida y solo he copiado miedos y estrés.
Miedos, estrés, emociones, emocional, ¿sí? Y la energía en el sacral.
Energía
en el cuerpo.
Vale, ¿de los demás has dicho algo o no?
No, del ser y del G sería el corazón.
El corazón inmaterial.
El G es el inmaterial o el espiritual y el ego es el material, el corazón material. Y faltaría la cabeza, que la cabeza, pues vamos a dejarlo en cabeza, ¿no? Que la mente.
Mente concreta y mente abstracta.
Vale, la garganta, comunicación sería.
Sí, comunicación, poder,
sí.
Expresión en el mundo, tu lugar en el mundo. La dirección, dar órdenes, por ejemplo, los manifestantes, porque tienen la garganta definida. Y no el sacro, ¿no? Entonces están diseñados para dar órdenes y que otros las ejecuten.
Pues gracias.
Bueno, muchas gracias. Todos.
Gracias.
Y vamos a seguir en el retiro. Quiero volver el último día del retiro del domingo. Quiero volver a hacer trabajo de diseño humano. Entonces, bueno, tendremos otra ocasión de poderle dar otra vueltita, ¿vale? Para los alumnos. El resto de alumnos será la primera vez que lo vean. Para vosotras será la segunda. Bueno, la tercera, bueno, pero como ir cada vez haciendo una capa más.
Ahí sería interesante, la idea es, si tenemos las fechas de nacimiento de las personas que están en el retiro, pues si encontramos alguno con el emocional definido,
¿vale? Ya te digo yo los que hay.
Ah, pues. Ah, ya. Adivinamos, a ver si podemos adivinarlos.
Venga.
¿Está Roberta?
Sí. Pues Roberta sí.
No creo que no, ¿eh?
Yo diría que Roberta
no.
Te voy a dar una clave para definir si el emocional está definido o no. Y es la expresión de la emoción.
La expresión de la
emoción. ¿Elena?
Elena. Elena tiene de...
¿Quién es Elena? Elena.
O sea, me refiero, si la expresión de la emoción es muy expresiva...
Es que no es definido.
Seguramente es porque no es definido. Si está sobredimensionada la emoción...
Ah, es que no es definido.
Es que no, vale, es definido.
Pues estoy ya lo contrario.
Sí, exacto.
Pues pero esta Sara...
Es como que los emocionales...
Elena no es
no, pues, porque es muy expresiva y está Roberta también, no sé, tu padre.
Tu padre. Pues bueno. Si tu padre no parece nada emocional.
Pero por eso, porque es lo contrario. Claro. Me he ido a la sobreexpresión, como diciendo, ah, está súper emocional porque lo expresa todo, pero es lo contrario.
Pero en realidad el que es súper expresivo es porque en realidad, digamos que no controla sus emociones. Vale, entonces
lo que llega y pilla de lo que...
Pero, por ejemplo, tu padre no ve una persona que... Bueno, claro, no conozco, pero que te arrastre emocionalmente en el grupo.
Que te lo cuente, no
a mí. Claro. Claro, en el grupo...
¿Tú has hecho una sesión con él?
Una vez.
¿Y cómo fue?
Pues nada, no.
Te arrastró.
Mi caso.
Exacto, pues te arrastró. Él te arrastró a él.
Y tiene la 6 definida.
¿O sea que le gusta el conflicto?
¡Vaya!
Ah, entonces Chema, ¿es ese Gemma? ¿Unai?
Unai no lo tengo. No, Unai no tiene pinta.
¿María?
¿Oscari? No, sí. Me ha dado su...
¿David?
No, David no lo tengo.
No tiene pinta de tenerlo definido tampoco, ¿no?
No, no tiene pinta.
No.
¿Quién más hay? ¿El chico este de Logroño?
¿Fernando? Tampoco. No tiene pinta.
¿Sarán?
Fernando no lo sé, ¿eh?
¿No?
Fernando no lo sé. No me...
Bueno, yo se los voy a pedir para el retiro y entonces haremos el trabajo de...
Porque fíjate que no salta.
¿Qué no?
No salta. No, no es de expresión.
Uh-huh.
Fernando está todo el rato plano. Parece un cefalograma plano.
¿Y eso es tener un emocional definido?
Y ahí puede haber más un emocional definido.
Sarai lo tiene definido. Uh-huh.
Sarai.
Sí,
Sarai,
la canaria.
Tiene,
y,
sí,
la seis, y la
6.
Activa.
Activa.
Mañana,
ojito,
no visitas
sola.
Mañana no visitas
sola. Vale,
¿por qué? Porque se apodera.
¿Eh?
De nosotros, porque lo tenemos indefinido.
Claro, nosotros nos comemos eso. Lo que pasa es que yo lo que entiendo es que en un grupo, que esto...
Victoria la tiene definida.
Victoria sí que me cuadra mucho.
Que tenga...
Y tiene la 6 definida.
Sí, claro. Obvio.
Obvio.
Obvio, obvio.
¿Por qué? O sea, su potencial es el conflicto de Victoria.
Tú fíjate que Victoria a la mínima de turno entra en conflicto.
Tiene un conflicto interno ya por sí misma.
Pero ninguna de estas tiene canal completo por la 59.
Sí, Victoria. Tiene
6.59. ¿Quién es la
59? Es una putada eso.
¿Ah, sí? Inconsciente e inconsciente.
En los dos, además. Sí. Ahí se genera el canal de la intimidad.
¿De la intimidad?
Claro. que está el conflicto y el roce que está en la situación.
Bueno,
sí.
Es que claro, aquí no acabamos nunca.
Por favor, eso. Un poco de por favor.
Venga.
Bueno, pues vamos a ir cerrando hoy y de aquí al miércoles vamos a pensar alguna actividad que podamos ir revisando de aquí al miércoles para la clase del miércoles, y si no, veremos, bueno, como no nos habíamos coordinado esto, lo hablamos y os lo comunicamos.
Yo creo que la actividad sería clara.
Vale.
Que sea un tema de autogestión,
¿sí?
¿Vale? De observaros cómo os manejáis con las emociones de los demás, ¿vale? Tanto en el grupo como fuera del grupo.
Vale.
O sea, la vida diaria.
De aquí al miércoles vamos, esa es la tarea. La parte emocional.
¿Cómo me gestiono con las emociones?
Con las emociones de los demás.
Lo emocional, vale. Y también la comunicación con el cuerpo, que son las dos,
sí,
que son comunes.
Sí, y ahí,
venga,
si pues realmente sentís que esa comunicación.
Y bueno. Y aprovechamos pues para presentaros a la criatura.
A la niña.
A la niña. De la Sustaja.
Al bebé. Lo dices, te lo cuentas, te lo cuento yo.
¿Qué más?
Bueno, vamos a tener el niño. Bueno, Víctor y yo estamos gestando una nueva. Bueno, Víctor lleva estos meses creando en su fase tan creativa y saltándose las normas, que lo cual es muy productivo, está encontrando otras formas de hacer respiración más allá de la técnica clásica de rebirthing, de respiración consciente conectada. Entonces está yendo más allá de la respiración consciente conectada, y para conseguir conectar con la respiración consciente conectada está desarrollando distintas técnicas que va inventando, me va chivando, yo voy probando y van funcionando. Muy bien.
Jesús.
Y bueno, Ino sí que tuvo una sesión de una de las partes, Sarai, bueno, vamos haciendo el trabajo poquito a poco. Entonces, como esto ya no se parece a rebirthing y cada vez es menos rebirthing, hemos decidido, o estamos gestando una técnica que se llama meta-respiración.
Meta-respiración.
Porque es como ir más allá de, a través de la respiración, ir más allá de la respiración. Y bueno, pues todos los contenidos tienen mucho que ver con la base de rebirthing, pero también la base de constelaciones, del tema sistémico, la base de shock y trauma, que sería toda la parte somática, que es como todo el shock traumático está en el cuerpo, la base dialógica, pues todo el tema de silla vacía de Gestalt y todo lo intrapsíquico. Bueno, distintas técnicas que vamos a ir perfilando, y entonces nos lanzamos, lo lanzamos. De hecho, bueno, vosotras sois la innovación, y vamos a proponer también a los alumnos de este año que quien quiera repetir el curso, como va a ser un curso diferente, bueno, van a tener un descuento especial para no repetir, pero bueno, es hacer como un paso más allá de la respiración consciente conectada, que es lo que hemos trabajado hasta ahora. Aunque este año sí que ha habido una introducción de constelaciones y de Gestalt y de Zen Counseling, pero digamos como que es un paso de una integración más potente, ¿no?
Mucho más bestia.
Mucho, digamos como que hasta ahora la integración ha sido, seguimos con la herramienta de rebirthing y añadimos contenidos de las otras técnicas, y esto ahora sí que es como una integración de las nuevas, de las técnicas con rebirthing, con lo cual se genera esto nuevo que se llama metarrespiración. En lo que es así logístico, el formato es el mismo, son 8 fines de semana, de noviembre a junio, y un retiro en julio. Los contenidos, bueno, están, todavía no son públicos en el sentido de que no los tenemos del todo pergeñados, pero bueno, serán muchos de rebirthing y muchos otros del resto de técnicas. Y sobre todo, para mí la parte interesante es toda la parte de innovación a nivel de técnica. Entonces, bueno, ya hemos hablado con todas, que nos gustaría poder contar con vosotras como asistentes, si os apetece, sabiendo que sois las personas que más han profundizado hasta ahora en la formación, y aunque lo que vayamos a hacer en la formación, en la nueva de metarrespiración, es algo diferente, aún así, pues sois las personas que estáis más cualificadas, ¿no? Al año que viene no va a haber profundización de metarrespiración, porque no se puede dar. Entonces al siguiente año sí que hago ya, lo más seguro volvamos al contexto de profundización, pero digamos que pues sois las más mejores candidatas, y bueno, a mí me hace mucha ilusión esta nueva etapa y poder contar con vosotras de apoyo, y bueno, y me hace mucha ilusión pues poder aprender un montón de todo este universo que se abre, ¿no? Se abre como un universo de posibilidades que mi experiencia de momento con las nuevas innovaciones técnicas de la respiración es que es más eficiente las respiraciones. Entonces, por ejemplo, cuando hice la sesión de Fernando en clase, cuando hice el modelaje, yo ya tenía las técnicas de Víctor, pero como estaba en fase experimental y además no se había explicado en clase, digo, como me pongo ahora a hacer la técnica, la voy a liar, y tuve mucha tentación porque es muy fácil aplicarlo, o sea, no es fácil aplicarlo, los resultados son tan buenos que claro, te dices, es como tener un coche con 3 marchas y te dan un coche con 5 marchas. Y te dicen, sí, pero ahora solo usa las 3. Y tú, ya, pero es que tengo una cuarta y una quinta, ya, pero solo usa las 3. Y un poco eso es lo que me pasó en la sesión de Fernando, ¿no? Que antes, cuando tenía un coche de 3 marchas, pues estaba muy contenta. Pero ahora que hay cuarta y quinta, y me han dicho que ahora sí está, pues chuta más, ¿no? Hay como más eficiencia en los recursos de la persona y esto es mi parte que me apetece compartir, ¿no? Que te apetece compartir a ti.
Bueno, pues eso, pues que para mí es llena de satisfacción. bueno, pues eso, pues que los queréis apuntar, pues me parece muy chulo y estaría muy contento de ello, porque nunca como he compartido ya tanto. Considero que soy las personas que están más preparadas para poder llevar este tema adelante. O sea, no sé si me fiaría de alguien así de buenas a primero que me dijeran que es muy buen relacedor. Es como que no, yo no lo vería. Creo que os lo vais a pasar teta, porque las sesiones cambian en el sentido de que hay como mucha más actividad, voy a decir. Y la profundidad a la que puedes llegar en según qué sesiones es brutal. O sea, es como que llegas a... O sea, yo he tenido clientes que me han dicho, me voy de aquí con una piedra menos en la mochila. Pero no una piedra, no, un pedrusco. ¿Vale? Claro, te dicen eso, sale una sesión, o acaba la sesión y te tío, ¿cuándo puedo volver? Es un señal de que la sesión es espectacular, ¿no? Y vamos, el otro día tuve un cliente que era un tema de género solitario, que no sé si tenéis idea de qué va.
Sí, lo hemos hecho varias veces.
Es lo que le pasa hasta
a Vanessa.
A Vanessa, ¿no?
Sí, a Vanessa, y luego salió en la constelación también de Estíbali.
Tratar el tema de esta respiración y verlo es una pasada. Es una pasada. Porque la sesión esta de este chico, vamos, fue muy buena. Es un tío que además hace muchos años que lo conozco, que sé que es un tío que no conecta ni para atrás, ¿vale? Y que él está en sus fantasías, pero por unos hechos y tal, vi que este tío era género solitario, es como no me equivoco, y en la sesión conectó. Y después de la sesión veías que es que el tío, no, o sea, no era él. O sea, no era el tío que conocía de la armadura, del tío que va así en plan más, etc. Era como que había conectado con algo tan íntimo, ¿vale? Tan, tan especial que decía, uff, como me ha cambiado.
Se ha ablandado un poco.
¿Eh?
Se ha ablandado un poco.
Joder, este es una estopa que no veas. Pero que son sesiones así como muy.
Bueno, es otro. Como otra etapa de la técnica.
Para sí, él, ¿no? Y que además es como que hay muchos más recursos, ¿no? Mm. Como que hay mucho más dinamismo, ¿vale? Y creo que es un campo que tiene un recorrido espectacular. Y la idea ahí un poco es eso, ¿no? Es que la persona en muy poco tiempo, voy a decir como mucho resultado, ¿vale? Y que tenga un punto en el que pueda continuar gestionándose a sí mismo con el tema de la respiración, porque aquí para mí hay un tema importante y es el de que aprendan a gestionarse a sí mismos, ¿vale? Creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque si no, con este tipo de sesión, lo que sí que me he dado cuenta es que puede generar
enganche, dependencia.
¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente cuando ve cosas y conecta con cosas y tal y cual, uff. Entonces, yo a la conclusión que he llegado es: llego hasta aquí, y a partir de aquí solamente te voy a ver como no sea algo muy especial.
Uh-huh. Claro, se sale de lo que es el renacimiento clásico, uh-huh. En cuanto que la técnica ha evolucionado integrando otras técnicas, pero luego, por ejemplo, se seguiría la estructura del renacimiento en cuanto que se considera un mínimo de 10 sesiones para que la persona sea autónoma respirando.
En principio,
al final es integrar distintas técnicas y se puede coger eso del renacimiento.
Yo mi sensación es que estos son herramientas para llegar antes al objetivo del renacimiento clásico.
Vale.
O sea, el objetivo del renacimiento clásico es que la persona llegue a estar en una respiración consciente conectada. El tema es que cómo llegas allí. Antes, cuando se hacían menos de correcciones de las desviaciones de la respiración, pues se suponía, pero esta no era la realidad, que si esperabas mucho rato, sucedería.
Uh-huh.
Y claro, le sucede a Leonardo porque energéticamente es muy potente, pero al resto no. Y entonces sí que se veía gente que llevaba 15, 16, 20 sesiones y no conectaba.
Uh-huh.
O se hacían sesiones de 2, 3 horas, ¿no? Acuérdate.
Y
claro, conectabas, pero a veces y no siempre. Entonces, mi sensación es que el objetivo es conseguir lo mismo que quiere el renacimiento clásico, pero con más herramientas específicas y técnicamente más concretas para conseguir que al final la persona de verdad consiga estar en la respiración consciente conectada. Esa es mi sensación.
Yo creo que ahí hay un campo muy grande, porque verdad, cuando he experimentado con según qué cositas, es como que, ¡guau! Pues aquí, esto no está el límite.
Yeah.
¿Vale? Entonces, realmente es como que para. O sea, la cantidad de campos donde se puede llevar es muchísimo más grande que un tema de respiración, voy a decirle normal, ¿vale? Yo, por ejemplo, he utilizado con un cliente para un tema de negocio, ¿vale? Y es una sesión, ¿vale? Y el tío sale de allí, no, vale, ahora ya entiendo qué es lo que sucede, ¿vale? Es como que la amplitud de ese tema, ¿vale? Y yo entiendo que cuando veáis una, tener seguramente más claro.
De todos modos se está gestando, ¿eh? Sí. O sea, está en shock.
Me surgen más dudas en cuanto que yo, pues también por comparación, claro, cuando tú haces la formación de Revisión Clásico y haces la parte profesional, puedes acompañar a personas en sesiones. Claro, no sé si esta formación sería para tú hacer tu trabajo personal. Y además hay ese añadido de poder acompañar luego a personas, porque yo veo que claro, vosotros en constelaciones, claro, sois los dos consteladores y en eso controláis un montón, pero yo me veo que yo no soy consteladora y digo, ¿y ahora yo dónde me voy a meter?
Bueno, ahí es donde está.
Claro, por eso cambia la formación, por eso claro. La formación, claro, se perderán cosas de lo que se ha hecho hasta ahora, porque el objetivo también es diferente. Entonces, el tema de con todo el tema sistémico tienes que tener una base para poder, por ejemplo, hacer, le ponemos algún nombre, ¿no? Una cosa, una de las técnicas se llama respiración sistémica y es una fusión entre rebirthing y constelaciones. Entonces, que se lo habíamos explicado a Maite y por eso de ahí viene tu pregunta, ¿no? Entonces, claro, eso implica que la formación tiene que incluir una base de sistémica que ahora no hay. Entonces, bueno, claro, ese es el reto, es que para poder hacer según qué cosas necesitamos una formación diferente. Y eso es lo que ahora mismo está, digamos que se acaba de concebir y ahora estaríamos en el primer trimestre.
Yo, por ejemplo, sí que he utilizado respiración somática, ya lo hemos llamado así, un tema de trauma, ¿vale? Con un cliente. Entonces, interesantísima la respuesta de la persona con el trauma en la sesión. ¿Por qué? Porque precisamente el trauma es uno de los temas que a todo el mundo le exige muchísimo más tiempo, ¿vale? Y es como que en una sola sesión le integras al cliente mucho más el hecho de que él tiene que aprender a manejarse con ese trauma, ¿vale? Cuando sin embargo se hace somatic, que
la
es una formación
es diferente.
Es una formación de 3 años que después de acabar la formación tienes que hacer no sé cuántas prácticas que cuestan un huevo y después de no sé cuántas prácticas te dejan entrar como helper, ¿vale? Para luego al cabo de no sé cuánto tiempo te dejan ya hacer sesiones de somatic, ¿vale? O sea que estamos hablando de que a lo mejor se te van ahí 5 años. Entonces las sesiones de somatic, una persona con problemáticas de trauma que acude a alguien que hace somatic se puede tirar a lo mejor 2 años haciendo terapia, ¿vale? Cuando en realidad, yo no digo que estén equivocados, ni mucho menos, pero en realidad de lo que se trata es de formar a esa persona o acercar a esa persona a que aprenda a manejarse con el trauma, ¿vale? Claro, si yo lo que quiero es enriquecerme, pues ven a verme cada día.
En todo caso, bueno, se abre eso, está la respiración sistémica, respiración sistemática, respiración somática, bueno, está en plena gestación. En todo caso, si os apetece, sí que nos apetecía contar con vosotras para desde de madrinas o como les
pues sí, de madrinas.
De tías. De tías de la criatura. Y nada, y si queréis vamos a ir cerrando.
Sería sábados sí. Y domingos, ¿no? No viernes.
No, porque la profundización en este primer año
no
la
veis. No.
Primero hay que generar. Luego ya se verá, ¿no? Entonces, bueno.
Pues yo... que somos generadores, ¿no?
¿Qué te dice el cuerpo, nena?
Dice, ajá, o
¿eso qué te dice tu sacral? Clarito, más clarito, ¿no? ¿Tú qué dices tu sacral?
No, a mí cuando me llamo enseguida me gusta la idea. O sea, como no sé lo que haré en noviembre, hecho en septiembre te digo, pero me encanta la idea de ser ayudante.
Bueno, pensad eso, que luego al salir seréis las únicas que habrá haciendo ese tema por ahí.
Sí, no, sé que lo haré y que lo cuadraré, ya me las apañaré. Pero bueno, ahora mismo en septiembre os digo, pero yo sé que lo voy a cuadrar, voy a intentar cuadrar, voy a poder estar.
Y eso, yo creo que en cuanto lo probéis y lo veáis, os va a encantar. Os va a encantar, porque además Noemí lo hizo, ya se lo expliqué y fue le faltó tiempo. ¿Ves lo que tiene la transformación esa ahí?
La
materialización.
El ego ahí.
La idea me parece atractiva porque yo veo, mi experiencia personal es que a mí me cuesta mucho respirar sola. Al principio lo hacía mucho, pero ahora me cuesta porque llega un momento que yo me aburro. Si no tengo a alguien y digo, me falta aquí, igual no sé, hacer algo más, yo qué sé. Me cuesta yo sola conectar. Digo, igual falta algo aquí para que me ayude a mí misma a conectar yo solo.
¿Puedo decirlo grupal?
¿Y qué? Bueno, como estamos en el círculo de confianza y con todas las prebendas, con todas las precauciones.
Es que la idea es llevarlo también a un tema grupal.
¿Cómo?
A mí no me asustes, ¿eh?
Vale. Vale, que respiremos con más gente, ¿no?
Sí. O sea, pero con el mismo tipo de sistema, ¿vale? Llevarlo a grupal.
Bueno,
es como
eso
que
está en beta.
Eso está en beta, pero es que ya hace un montón de tiempo que lo tengo en beta. O sea, que realmente
o sea, que
es
tener, que todavía tenemos que hacer pruebas y ver. De hecho,
pero, o sea, que pues muy grande, eso fue una cosa.
Vais a acabar siendo grupo piloto.
Eso es lo que vamos a hacer.
Sí, sí, pero si todo cuadra como más o menos pienso, va a ser muy bestia. Puede ser muy, muy bonito, puede ser muy bonito.
Pero claro, teniendo en cuenta que somos emocionales sin definir, si me pongo a respirar con alguien
que
me
da
no, va a ser como.
Le invitamos a
una Chema. Hora de.
Lo ponemos en el centro. De catalizador.
Bueno, chicos, vamos a cerrar que la vida sigue. ¿Te importa que cerremos
no.
un poco ritualísticamente?
Agarrándonos las manitas, por favor.
Hermanos, oremos. Estamos en hacemos estas respiraciones profundas. Si queréis, nos permitimos sentir el pecho. También sentir este grupo que conforma el germen de nuestra de la bella planta. Así que si queréis, cada uno se despide diciendo que le desea a esta nueva planta que está creciendo ahora y que apenas está en semilla. Que le desean su proceso.
Un cariño, ese cariño. No sé,
sí, en voz alta, para ir cerrando.
A mí me viene ilusión, la alegría y pasarlo bien. Entonces.
Pues yo deseo que sea importante, una gran riqueza para todos. Y deseo toda la creatividad, todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la fantasía. Gracias. Y deseo mucho amor. Y luego pues todo lo que hace mí, la hora mamá, pues eso. El sol, el agua. Todo lo que necesito para él.
Pues me sale como que ojalá sea una planta invasora. Pero suena como mal, ¿no? Pero invasora en el sentido como positivo, ¿no? O mala hierba, o
que nunca muere.
Sí,
que se
y que sea como
que,
estilo de vida, ¿no? Como que, bueno, pues eso, como que creando redes, ¿no?
Y que nos sintamos suficientes.
Sobre
todo los del ego.
Ya os doy un lapicerico rojo para que os lo coloreéis.
Ella está vendiendo lápices.
Me encanta. Pues nada, si queréis nos miramos a los ojos. Os agradecemos permitirnos estar en este espacio. Y que sea un espacio de gestación y de generación lo más fructífera para todos, todas, y para la criatura en sí. Y, bueno, muchas gracias por hoy. Mañana la
las 8, la
mesa.
A ver, no te hayas respondido.
Ahora viene la cuña.
¿Tú le hiciste al final la meditación?
Bien, ¿no?
¿Has puesto una meditación mientras tú?
Con Maite.
Pero creo que es obligado a hacer la meditación,
¿no? Ya, tío, es que...
Le siento fatal.
Pues
eso, pero está bueno.
Todo, pues igual que a vosotros, normal, bien.
No, pues eso, pues fatal, pero bien.
Pues nada, pues si os parece, vamos a abonar un poquito la tierra de esta semilla y mejoramos lo que se nos ocurre. Sobre todo el más agradable ahora mismo.
Me cago en todo.
A ver.
Sí, porque hay otros abonos que son un poquito más olorosos. Sí. Ahí estoy aquí con los.
con la mamá.
La criatura.
¿Adoptamos o qué?
Pero ya se sabe quién está embarazado, ¿no?
¿Tú te acuerdas del primer día? El primer día que estaba.
Ya sabemos quién es el que está embarazado.
Es un vehículo.
Te vas a reír. Pero me noto más desinchado desde que he empezado a sacar este tema para afuera.
Ah,
sí. Es curioso.
Además es el creativo. Yo. O sea, que es el
tiene uno. ¿Tienes la puerta 1 tú?
No, bueno, no. Yo tengo la 1, pero es el que está ahí, como el que crea ideas y es como...
Él crea y tú materializas.
Y yo materializo y yo ejecuto.
Él también, perfecto.
Es gracioso porque es como si tú tuvieras más la energía femenina y yo la masculina, el llante está cruzado. Está bonito.
Porque Víctor es muy libre. Es un ser libre.
Sí.
También. Por tu agilidad saltando.
Ay,
sí, es como que tiene esa capacidad de decir, ¿y esto por qué se hace así? Yo estoy bastante ofendida. Mi ego.
Claro, yo porque a mí esto no se me ocurre.
Yo es como, estoy ofendida de, joder, con lo fácil que, o sea, fácil, con lo genial que es la idea y lo bien que funciona. Y a mí que no se me haya ocurrido en todos estos años.
Porque no eres competitiva.
Claro, o sea, para que veáis que tener el ego definido es una putada, porque soy súper competitiva. Entonces es como, me cago en la mierda, y a Víctor se le ocurren unas cosas y a mí no, me cago en la puta. Voy a materializarlo.
No traía ningún germen. Claro, ya había dado un poco de vuelta, ¿no?
No, pero. Pero la capacidad de creación de Víctor en ese sentido. Yo lo que pasa es que, como tengo el material, el ego definido, de bueno, pues ya que no voy a tener su creatividad, lo exploto.
Eso me gusta. Me voy a ir con él, ¿no?
Ya que yo no puedo, pues yo le saco más partido. El vendedor me ha salido la vendedora. Y bueno, yo estoy con mucha ilusión y también muy agradecida de que esto se pueda dar y también de que se haya creado esta red de apoyo de manera aparentemente inconsciente, ¿no? Pero quiere decir que al fin y al cabo fuisteis las personas que se apuntaron a la profundización y se ha ido gestando eso este año, pero ahora mismo siento que para este proyecto que está empezando no se me ocurre mejor equipo. Así que...
A mí tampoco, ¿eh? Además es porque yo, por ejemplo, tengo lo del, ya lo saben, ¿no? Del tema este de lo de las casas y tal, que también es una cosa que nadie hace. Yo, sin embargo, nunca he encontrado a nadie con el que te para traspasar ese tema, ¿no? A alguien. Y aquí siento que se puede, ¿no? Que lo que salga va a ir a más. Mi cuerpo se pone muy contento, o sea que... ¿Más todavía? ¡Joder, está mal! Se lo retoma. Eso está bueno.
Gracias. Y vámonos, que hay faenita todavía. ¿Tú te quedas a tu masaje? A ver qué tal te va con el manifesto, con el emocional.
Se va a dormir.
Chema.
No, a dormir.
Te lo voy a recoger yo allí.
Bueno, pues nada, mañana nos vemos. Muchas gracias, chicas. Yo me voy corriendo a cambiarme de ropa y nos vamos.
Pero ¿qué es que va a venir aquí si no lo has anunciado?
Es que sí que lo he anunciado, pero no en el periódico, entonces no sé.
Vale,
si
vale.
Vamos, y si hay alguien bien, y si no nos vamos. ¿Te importa que yo me cambio permanente de CW porque así lo imprimimos aquí que está cerca?
Porque estáis los dos, ¿no?
Sí, sí,
no me necesitáis.
¿Esto quieres pararlo?
Ay, sí, amor, muchas gracias.